En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tres noticias importantes en el arranque. Tres noticias muy importantes. Una tiene que ver con el Barça, otra tiene que ver con el Real Madrid y otra con lo que acaba de pasar en la jornada de Liga. Último partido de la jornada 32. Se ha disputado en Montilivi el Girona 1, Betis 3. Girona 1, Betis 3. Con goles de Cardoso, Anthony e Isco para el Betis y de Estuani, metiendo el gol del honor casi al final, para el Girona. Victoria del Betis, que convierte a Pellegrini en el entrenador con más victorias en el conjunto verde y blanco de la historia, 117. Atención al Girona. Se hunde en la clasificación. No gana desde el día 3 de febrero. Lleva 10 partidos consecutivos sin ganar. De hecho, lleva 4 derrotas consecutivas. Está solo 3 puntos por encima del descenso. Atención, el próximo jueves, a las 7 de la tarde en Butarque, Leganés-Girona. Acaba de hablar en Dazón Michel, el entrenador del Girona, y atención a sus palabras, atención a lo que ha dicho sobre la situación del equipo.
La realidad es que hoy en la primera parte hemos tocado un poco fondo a nivel anímico, y creo que es la frase más, que es lo que les he dicho al descanso, que a partir de ahí tenemos que sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que levantarnos. Yo sé que el equipo sufre en el campo, que es difícil cuando las cosas no salen bien, pero no podemos bajar los brazos, y es al revés. Ahora estamos, no es que hayamos tocado fondo, pero sí a nivel anímico, en una situación muy delicada, y quedan 6 partidos y tenemos una ventaja sobre los rivales. Entonces hay que aprovecharla, hay que ser capaces de mantener esta distancia y luchar lo máximo posible por seguir en primera división.
Leganés 29 puntos, Girona 34. El jueves se ven las caras en Butarque a las 7 de la tarde. Ahora estamos en Montilivi. Segunda noticia relevante. Ha estado en Madrid Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen, el equipo que entrena Xabi Alonso. Cuando le han preguntado por el futuro de Xabi Alonso, sobre si queda o no liberado, si aparece en el horizonte el nombre y una oferta del Real Madrid, atención a lo que dice Fernando Carro.
Nuestro deseo sería que siguiese, pero con él tenemos claro que la decisión tiene que ser en las próximas 3 o 4 semanas. No podemos esperar a final de temporada para saberlo. Tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo el que él ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Él ha jugado en el Bayern de Múnich, en el Liverpool, en Real Madrid y en la Real Sociedad. Si viene algún equipo, a lo mejor viene la Real Sociedad. Tendremos que sentarnos a hablar.
Tiene pinta que el que puede llegar es el Real Madrid. Atención a lo que va a contar Miguel Ángel Díaz Miguelito. Es un titular de lo que luego ampliará. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, contamos que parece evidente que Ancelotti no va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, pero lo que la gente quiere saber ahora mismo es cuándo va a dejar de ser el entrenador del Real Madrid. Y lo más probable ahora mismo, la opción más probable, es que cuando acabe la Liga, el 24-25 de mayo, se anuncie ya la salida de Ancelotti. En el club la prioridad es acabar bien la temporada, se aspira todavía a ganar la Liga y la Copa del Rey. No va a haber ningún reproche, ni por parte de Ancelotti ni por parte del club. Ancelotti no quiere que se le escape el tren de Brasil si deja de ser entrenador del Real Madrid, y el club tendrá que decidir si ese Mundial de Clubes el equipo es dirigido por un técnico interino o si el nuevo, sea Xabi Alonso o no, ya acepta ser el entrenador del Real Madrid en ese torneo.
Perfecto. Luego ampliamos porque hay más noticias del Real Madrid que nos va a contar Miguel Ángel Díaz Miguelito. Y una relacionada con el Barça. Las quejas por el calendario. Recuerden que el Barça juega el sábado contra el Real Valladolid a las 9 de la noche, sábado día 3 de mayo, sábado día 3 de mayo contra el Real Valladolid. Juega a las 9 de la noche. El caso es que, claro, después tiene que viajar hacia Barcelona y que los cálculos de Flick por la experiencia de los partidos a las 9 de la noche fuera de casa es que los jugadores se acuestan entre las 4 y las 5 de la mañana. Estaba en la idea del Barça pedir que le pusieran el partido ese mismo sábado en Valladolid, pero a una hora distinta, a una hora para llegar antes a Barcelona. Petición a la Liga. ¿Se lo van a conceder o no se lo van a conceder? Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Denegado. Denegado por parte de la Liga. El Barça lo que pedía era modificar ese horario de las 9 de la noche, que se jugara el sábado. Es el único día que se puede jugar porque el Barça juega el partido de vuelta con el Inter el martes. Es el partido que se juega entre la eliminatoria ante el conjunto italiano. El Barça pedía adelantarlo a las 6:30, a las 4, en otro horario. Bueno, pues el Departamento de Competiciones de la Liga lo deniega, alegando un perjuicio a terceros equipos. Hay que recordar que si se modifica ese horario de las 9, otro partido tendría que jugarse en ese horario, con viajes programados y con el operador también que hay que contar que da ese partido. Así que el Barça, como digo, Juanma, ya sabía que iba a jugar en ese horario. Si jugaba el martes el partido de la Champions con el Inter, ya sabía, ya la Liga le había dicho que iba a jugar en ese horario. De hecho, si el Madrid hubiera estado en semifinales y hubiera jugado el martes, hubiera jugado con el Celta también en ese horario, en el de las 9 de la noche. Así que, como decimos, Juanma, denegado por parte de la Liga, ese partido no se mueve, se va a jugar a las 9 de la noche en Valladolid.
Bueno, pues noticias importantes en el arranque. Una más, ha habido un partido de segunda división que cerraba la jornada 36, Eibar 2, Málaga 2. Y en Madrid se han entregado los premios Laureus, muy cerquita de aquí de la radio, en Cibeles. Se han entregado estos premios y en el final de la ceremonia está Angelito García pidiendo paso. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues no se me ocurre nadie mejor para abrir este partidazo de COPE tan especial que el mejor y también el más respetado de los deportistas españoles, don Rafael Nadal Parera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Todo muy bien, muchas gracias.
Hoy evidentemente no es día para hablar de deporte, sino, como has hecho tú en ese tuit tan bonito, para hablar del fallecimiento del Papa Francisco.
Sí, bueno, evidentemente un día triste. Al final el Papa es un personaje que representa a millones de personas que son fieles suyos y más allá de creencias o no creyentes, al final es un personaje muy importante en este mundo, con lo cual un día triste y es un día para mostrar el máximo respeto hacia alguien que ha intentado dar lo mejor de sí durante toda su vida.
Te dejo ir que tiene mucha prisa, pero una curiosidad. Creo que has estado como unas 20 veces en Roma y nunca has pisado el Vaticano. Creo que un par de veces lo intentaste y la marabunta no te dejó. Otro par de veces te invitó el propio Papa y tampoco pudiste ir porque jugabas.
Lo he intentado varias veces, pero volveré seguro con calma. Desgraciadamente no he podido conocer al Papa Francisco, pero bueno, evidentemente Roma ha estado demasiadas veces como para no poder conocer bien el Vaticano, pero de verdad que no se ha dado la situación correcta para que eso sucediera.
Muchísimas gracias por tu mensaje, Rafa.
Gracias.
Nada, Juanma, te dejo, que en esta zona de los Laureus es imposible hablar más.
Lógico, lógico. Gracias, Ángel. Bueno, pues la conexión oportuna con Angelito García. Luego contamos cómo ha ido la ceremonia de entrega de premios de los Laureus y el arranque del Mutua Madrid Open de tenis. 2 semanas de tenis en la capital de España. Vaya arranque de partidazo. Vertiginoso arranque. Hola, Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Roberto Palomar, hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
Bonanit.
Bonanit. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida va a estar Siro López, pero ya está preparado Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien. Semana Santa trabajando y ahora aquí lunes también.
Muy bien. Es que de verdad, ¿eh?
No paras. Pues,
No paras.
Bueno,
¿eh? Deberías tomarte un descanso porque luego esto del cuerpo luego tiene memoria, ¿eh?
Me lo voy a tomar.
El cuerpo sí.
En el puente de mayo.
No tengo ninguna duda. Vamos a hacer una conexión con Montilivi, con Girona, para saber si hay alguna novedad en lo que están diciendo los protagonistas después de la victoria del Betis 1-3 frente al Girona. Está Joaquín Bacigalupo en la zona de vestuarios. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches desde la sala de prensa de Montilivi, donde está hablando todavía Michel en sala de prensa.
Arnau, que portan molanza a mí y...
Víctor.
Está hablando ahora Michel, al que hemos escuchado en el arranque del programa. Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tiene mala pinta lo del Girona, ¿eh? El partido del jueves en Leganés es una final de Champions para el Girona.
Sí, sí, totalmente. Y ahora
y para,
mismo.
Y para Leganés, por supuesto.
Para Leganés también, sí. Lo que pasa es que viniendo de lo que acabamos de ver en Montilivi hace un ratito, del 6 de 39, 6 puntos de los últimos 39 en juego que ha sumado el Girona, yo veo complicado, pero bueno, queda mucho. Vamos a ver qué hace Michel. Que el Girona pueda, digo, sumar la victoria. Otra cosa es que pueda sacar algo positivo. En el documento que ponías de Michel hablaba de sobrevivir. Es que este equipo yo no sé si sabe sobrevivir, porque este escenario, estamos hablando de un equipo que ha jugado la Liga de Campeones y que ahora está luchando por mantener la categoría, que se ha complicado la vida de una forma increíble y ya no tiene colchón de puntos de todo eso que ha vivido hasta el momento. Lo que sí te puedo explicar, que excepto que no haya un giro radical, el Girona mantendrá la categoría o perderá la categoría con Michel Sánchez en el banquillo. Insisto, si no hay un giro radical, porque no lo ha hecho hasta ahora, porque también creo que ese crédito que se ha ganado el entrenador madrileño y que le ha otorgado el club, llega hasta que acabe como mínimo esta temporada. Cuando acabe la temporada, veremos qué pasa. Pero o mantiene la categoría o pierde la categoría con Michel Sánchez en el banquillo.
Es increíble, ¿eh? Con la temporada. Bueno, es que son equipos distintos, pero con lo que hizo el año pasado, que este año esté en esta situación el Girona, ¿eh?
Yo es que lo recuerdo.
Claro, tú lo viviste.
El Celta de Lotina, que claro, jugó Liga de Campeones, o sí, era la Champions, y pasamos la fase de grupos ganando en San Siro, nos eliminó el Arsenal en octavos de final y bajamos a segunda.
Ha tenido muchas lesiones, Juanma, el equipo. Pero es cierto que, hombre, para mantenerse le da, porque fue eliminado de la Champions en la primera fase. Eso ya ha pasado hace. Ahora lleva jugando un partido a la semana muchas semanas. Insisto, ha tenido muchas bajas, es un equipo diferente, pero mínimo para mantener la categoría le da. Vamos.
Eso pensábamos todos, pero es verdad que esta racha que comentaba Albert hace peligrar, ¿eh? Es que no es el primer equipo que cuando juega la Champions se cae y acaba bajando o pasándolo muy mal, como ha dicho Luis, el Celta y alguno más. A mí lo que me ha sorprendido es que después de caer eliminado de la Champions no haya mejorado, porque podías esperar que con dos partidos por semana el equipo no le diera. Yo creo que no se reforzó bien para jugar la Champions, pero es que cayó eliminado a final de enero y han pasado ya 3 meses y lejos de mejorar es que ha empeorado el equipo ahora en resultados, pero también en juego.
Yo soy muy pesimista con el Girona porque ya le pasó una vez, aquel año que hizo una primera vuelta espectacular. La segunda fue lamentable y bajó a segunda división, porque es un equipo que este año empezó muy bien, pero los refuerzos que vinieron para suplir a los Dovic, a los Sabiño, a los Giancouto, no han salido, vamos, iba a decir regular, yo creo que peor que regular, y yo creo que esa es la clave, la diferencia del Girona del año pasado y el de este año. Juegan igual, el entrenador es el mismo, pero los jugadores diferenciales este año no los tienes y los que han venido son bastante peores a los que dejaste... a los que dejaste marchar. Yo creo que el Girona, que lleva ya bastante tiempo, por lo que yo sé, hablando de eso de ojo, ojo, cuando la gente no veíamos peligrar el descenso, ellos ya lo veían claro porque, repito, vienen de aquel último descenso el Girona, que ahora la gente no lo recuerda, pero hicieron una primera vuelta muy, sí, muy buena, sí. Sí, sí. Y se hundieron, sí, en la segunda.
Yo me quedo con lo que acaba de contar Albert Díez, y es que no pasa por la cabeza de los dirigentes del Girona prescindir de Michel.
No,
pase
ni
lo que pase.
Cárcel, el director deportivo. Vamos,
menos
es que
todavía.
Pero eso es muy bueno.
Sí, sí. Lo que pasa es que el peaje de la Champions para un equipo que no está concebido para ello es brutal. Y aunque haya terminado de jugarla en enero, sí, han sido 8 jornadas, ¿no? Las que ha jugado. Son 8 semanas, sí, casi dedicadas exclusivamente a eso, sí, con un esfuerzo descomunal, y eso en el cuenta kilómetros
y una cosa, con el tema del calendario, que ahora vamos a mirar calendarios y vamos a decir, no, este lo va a ganar, este lo va a perder. Cuidado con eso, porque siempre en las últimas jornadas, en los últimos años, está viendo equipos, por ejemplo, el Valladolid, que a lo mejor
le
ya
queda al Girona, le queda al Girona, va a Leganés este jueves y después recibe al Mallorca y al Villarreal, seguidos 2 en casa.
Que se juega en Europa.
Sale a Valladolid, que estará descendido, juega el último partido fuera frente a la Real Sociedad y el penúltimo fuera contra la Real Sociedad y el último de la Liga recibe al Atlético de Madrid.
Sí, pero a lo mejor el equipo no está ahora ni para ganar
a
la
Real Sociedad. A ver, pero yo creo, por decir algo bueno y positivo, que ganando en Leganés está salvado.
Sí, pero
ya, pero, bueno, sí, claro, sí, pero es que el Leganés es su última bala, ¿eh?
Sí, sí, pero que si no, gana, es última bala. Si no gana, ya se mete en la pomada de luchar por todo. O sea, tiene que sacar los cuchillos. Pero si gana el Leganés,
a ver, si gana el Leganés está salvado, seguro. Es. Pero claro, ese partido es la última bala que le queda al Leganés.
Sí, y luego de los defectos que tiene, el peor para mí en esta situación es que encaja con una facilidad pasmosa. O sea, es un coladero el equipo. Y eso es difícil de corregir.
Albert, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros,
gracias,
un abrazo.
Joaquín Bacigalupo, si hay cualquier noticia ya nos la comunica y la trasladamos después de este 1-3 importante para el Betis. Por cierto, ha marcado Isco en el día de su cumpleaños. Sí, sí, estaba contentísimo. Mira cómo estaba Isco después del partido.
Bueno, hoy me han traído una tarta pequeña en el hotel y he pedido la victoria hoy, se ha cumplido, así que bueno, ya sé que los deseos de cumple se cumplen y bueno, contento por los tres puntos, por celebrar el cumple jugando al fútbol, que es lo que más me gusta y nada, mañana celebrarlo con la familia y nada, contento.
Muy bien, pues feliz cumpleaños para Isco.
Jugador con más MVP de la liga de lo que llevamos de temporada.
Con diferencia. 11:45, el día evidentemente tiene una noticia por encima del resto, que es el fallecimiento del Papa Francisco. La cadena COPE ha iniciado hoy una programación especial, Expósito ya ha hecho la linterna desde Roma, y en los próximos días pues van a tener ustedes aquí toda la información de lo que vaya sucediendo en Roma con el funeral y con el próximo cónclave, que es realmente relevante. ¿Sabéis que el Papa Francisco era futbolero?
Muy futbolero. Sí,
sí. ¿Sabéis de qué equipo era el Papa Francisco?
San Lorenzo.
De San Lorenzo, que le despide así.
Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles.
Y que gane San Lorenzo.
Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre.
Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo.
Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre.
Es la despedida de su equipo. El presidente de su equipo es Marcelo Moretti y nos escucha en directo. Señor Moretti, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos por allá.
¿Qué tal? Gracias por estar en el partidazo. Hoy supongo que habrá recibido usted muchísimas peticiones de entrevista. ¿Usted conocía al Papa?
Sí, sí, estuve con él en dos oportunidades. En forma presencial, estuve en el 2016 en Roma, en el Vaticano, en el encuentro que jugó San Lorenzo contra Roma. Yo era dirigente, no era presidente, fui electo presidente en diciembre de 2023, y cuando fui electo presidente, el Papa me invitó el año pasado a su residencia en Santa Marta, y estuve con él en una reunión privada en septiembre del año pasado.
¿Cómo fue esa reunión privada? ¿De qué habló usted con el Papa? ¿Cuánto tiempo duró?
Bueno, duró bastante. Fui con el vicepresidente primero, Néstor Navarro, fuimos a pedirle permiso para que el nuevo estadio que vamos a construir en Boedo, si Dios quiere este año, lleve su nombre, el nombre Papa Francisco, cosa que aceptó muy emocionadamente, así que nos puso muy contentos. Y bueno, la última carta que tuve, después, antes y después me escribía cartas electrónicas que nos mandábamos vía presidencia, vía Vaticano, y la última fue el 2 de abril que me responde a mi carta cuando me enteré su estado de salud, que le brindé muchas fuerzas, que estaba rezando por él. Yo soy un hombre muy católico y bueno, me respondió el 2 de abril que merecía, que estaba bien, mejorando. Así que bueno, muy, muy, muy emocionado por todo eso y bueno, obviamente un día muy triste para todo el mundo, más que nada para Argentina y obviamente para los hinchas de San Lorenzo y para mí como presidente y máxima autoridad del club, mucho más todavía.
¿Realmente era tan futbolero como se ha contado o es un poco un mito? Es decir, ¿usted cuando hablaba con él notaba que era una persona informada, que sabía lo que estaba pasando en el mundo del fútbol?
Sí, sí, era una persona que incluso que un equipo que a él lo marcó mucho, que es el del 46, de 1946, que después hizo una gira ahí muy recordada en España y en Portugal en el año 47. Recordemos que en ese momento no había Copa del Mundo porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y y que un equipo sudamericano o argentino vaya a jugar al viejo mundo, ¿no? Era importante. San Lorenzo dejó una marca muy grande ahí en Europa, y el Papa se hizo hincha de ese equipo, que jugaban Farro, Pontón y Martino, porque era un equipo muy importante, fue campeón acá en Argentina. Y él nos contaba cómo iba a la cancha, caminando con los padres, después de comer pastas al mediodía, porque en ese momento se jugaba la liga se jugaba siempre los domingos a la tarde, y él venía a la cancha, nos contaba, caminando sobre Avenida de la Plata, iba a la tribuna que estaba más cerca de Rivadavia. El padre jugaba al básquet, al baloncesto, ¿no? Jugaba acá en San Lorenzo, que es un deporte el segundo más importante del club, cosa que no sabía. Así que bueno, obviamente era muy, muy fanático del club, obviamente con sus obligaciones normales, tal vez no le dejaba ver todos los partidos, ¿no? Pero sí estaba al tanto de los resultados del equipo.
Porque él, cuando era cura allí en Argentina, también iba de vez en cuando a bendecir al equipo o a dar una charla antes de los partidos, como hay muchos curas aquí en España que hacen eso con algunos clubes.
Sí, hay una anécdota. Él en la pensión de San Lorenzo, que hay una pensión muy importante acá en el club, donde juegan nuestros juveniles, estaba Ángel Correa, que es hoy jugador de Atlético Madrid. Y él, la confirmación, Ángel, se la hizo en ese momento Bergoglio, era. Fue antes de ser papa, así que Bergoglio le dio la confirmación. Hay videos de eso y Ángel Correa hablando también del tema. Así que bueno, él era una persona muy vinculada al club, se hizo socio en el 2008, era socio del club de San Lorenzo. Así que colaboró mucho con lo que fue la vuelta a Boedo, la compra de las tierras, comprando metros cuadrados. Una persona muy vinculada al club, ¿no? Por eso es esta tristeza también enorme de que alguien que sea tan fanático de San Lorenzo, bueno, se nos vaya, nos llena de mucho dolor y tristeza.
Dígame si es verdad esta coincidencia que he leído hoy o es algo que corre por ahí. Que el número de socio del Papa con San Lorenzo es el 88235. Ha muerto con 88 años a las 2:35 de la mañana, hora argentina.
Sí, sí, el número de socio es ese. Y obviamente murió a los 88 años y el horario es lo que dicen las fuentes oficiales.
Es increíble, pues es increíble que coincida la edad y la hora con el número de socio de San Lorenzo.
Increíble, ¿eh?
¿Cuándo inauguran el campo?
La idea nuestra es en breve a dar un anuncio muy importante porque hay que empezar a construirlo. Ya tenemos los terrenos, los hemos comprado, forman parte del patrimonio del club de San Lorenzo, están escriturados a nombre del club. Hemos hecho la demolición porque acá había un hipermercado de marca Carrefour, así que bueno, demolimos el hipermercado y quedó ya el lote totalmente pelado para que se construya el estadio.
Creo que el próximo partido lo juegan contra Rosario, ¿puede ser? ¿Rosario Central el fin de semana?
El sábado jugamos acá a las 5 de la tarde, hora argentina, 17 horas, y saldremos con una casaca en conmemoración por Francisco.
¿Cómo va a ser la camiseta? ¿Se puede saber lo que va a poner o cómo?
Estamos pidiendo permiso a la liga para que nos otorgue el permiso. Más allá de usar un brazalete y hacer un minuto de silencio, queremos tener una remera conmemorativa, a ver si podemos poner algún tipo de una foto, una leyenda en la remera.
¿San Lorenzo va a viajar al Vaticano para tener representación en el funeral del Papa?
Sí, voy a viajar. El domingo viajo yo personalmente.
Muy bien. Presidente Marcelo Moretti, le mandamos un saludo y le acompañamos también en el sentimiento, lógicamente. Le mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y hasta luego.
Gracias, hasta luego. Presidente de San Lorenzo de Almagro, que estuvo en Santa Marta con el Papa cuando le fue a pedir permiso para ponerle el nombre del nuevo estadio que va a tener San Lorenzo, que todavía está pendiente de construcción y que se va a llamar Estadio Papa Francisco. Y efectivamente, futbolero. Ha colgado Basté una cosa, nuestro compañero de RACU, que cuando coincidió en 2021 con el Papa, no era una entrevista, pero estaba Basté allí en Roma, no sé, una audiencia exactamente no sé a quién, y que Basté le dijo que era de Barcelona y que era del Barça y tal. Y que por lo visto el Papa le dijo, qué mal con Messi, qué mal el Barcelona con Messi. O sea, realmente, que en 2021 era cuando había pasado todo el pollo de la salida de Messi del Barcelona y le dijo, qué mal el Barça con Messi.
Qué mal lo habéis hecho.
Qué mal lo habéis hecho, sí, algo así. Qué mal lo habéis hecho con Messi, ¿no? O sea, que realmente tenía, digamos,
Va puesto en la actualidad, sí, sí, todo lo que ha pasado. Claro, vamos. Estaba...
Yo le he oído y he visto una grabación que lo cuenta el propio Coco Basile, que Basile entra de entrenador de San Lorenzo de Almagro, y en el primer partido, antes del partido, observa que entra un cura y que habla con los jugadores y no sé, y Basile dice, bueno, el cura, no quiero aquí el cura, es mi primer partido, no quiero que se distraigan los jugadores, echar al cura. Y con el paso de los años, el cura es el Papa, se lo dice al Coco Basile. ¿Te acuerdas el cura que echaste del vestuario de San Lorenzo de Almagro?
Sí, bueno, pues ha llegado Papa. Papa.
Pues, hizo más que yo, ya. Sí,
desde luego, desde luego. Ha contado Eva Fernández, hoy nuestra corresponsal, bueno, una de las mejores periodistas que tiene la cadena COPE, por no decir la mejor, en el Vaticano, una frase que le dijo el Papa. Eva tenía muy buena relación con el Papa, y es una frase que nunca nos va a decir a nosotros un presidente, ni un entrenador de primera, segunda división, ni nadie. El Papa le dijo a Eva Fernández: Eva, haz bien tu trabajo, aunque para ello tengas que hablar mal del Papa. Tú haz bien tu trabajo. Si hace falta, habla mal del Papa, pero haz bien tu trabajo. A ver cuándo va a llegar un presidente de primera o de segunda que te diga: oye, haz bien tu trabajo, aunque para eso me tengas que poner mal bueno. A mí. Es bueno, ¿eh?
Está bueno, es muy bueno, sí, sí, sí.
No me lo ha dicho Tebas nunca eso.
No. Nunca. Pues es raro, a mí me lo dijo el otro día.
¿Sí? ¿Te lo dijo?
Sí, sí, sí. Pues mira, lo que pasa es que no se lo quería pisar
a ver si va para Papa, a ver si sale del concable Tebas.
Y a ver si con el ejemplo y hablas mal de Tebas.
Oye, pues te digo una cosa, Tebas lleva unos días callado, no sé, ¿sí? Yo si...
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Vamos a ver.
Fouto le dijo: haz mal tu trabajo y habla bien de mí.
Efectivamente. 11:55, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Carlos Ganga, es que Arauz, por cierto, está en Argentina.
Sí.
Arauz.
¿Eh? Nos avisó él, por cierto, ayer de lo del Loco Gatti.
Sí. Sí, sí, sí.
Allí se estaba hablando mucho ya. Está en Argentina, le queda toda esta semana.
Hola, Ganga, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Vamos, estamos con leyendo un ya... pequeño programa, que venga. Haces un pequeño programa dentro del de sí. Partidazo.
Es que está un poco... Sí. Hay que removerlo un poco.
Sí, sí.
Le falta ritmo.
No te preocupes, que ya lo vamos a remover bastante.
Leyendo todos los mensajes que nos llegan al WhatsApp del programa, el 637-230010, también en @partidazocope y en el canal de YouTube. Mensajes de cariño hacia el Papa Francisco y agradecimientos por este recuerdo que le hemos hecho. Sobre los horarios... de la Liga, dice uno, no lo dudéis, el partido Valladolid-Barça se va a jugar en el horario que quiera Laporta. Va a recurrir y los tribunales o el político de turno se lo van a conceder. De la situación del Girona, el Girona está en su posición normal. Lo que no era normal era lo del año pasado, y recordad que el Girona es un equipo de pruebas del Manchester City. Hablad del Betis, que en la primera parte parecía el Bayern de Múnich. Y el último, hombre Luis, espero que rajes esta noche del Barça igual que hiciste el día del Real Madrid en la Copa.
Bueno, hablaremos de eso, ¿no?
Sí, vamos a hablar de todo.
Igualito fue.
De momento, ya está Siro, me parece.
Hombre.
Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Bienvenido al partidazo, hombre.
Yo fenomenal, lo veo más cerca ya el tema.
Lo de Xabi Alonso dices, ¿no?
Hombre, claro.
Hasta que no lo has conseguido. Ya ha abierto el partidazo Miguelito diciendo que interino probablemente en el Mundial de Clubes y que la próxima temporada tiene pinta de
yo
lo que
no descarto pinta. Hacerme caso a mis clásicos. No descarto que el entrenador en el Mundial de Clubes sea Xabi Alonso. Ahí lo dejo. No lo descarto.
¿Eso es información?
Eso es información, no es opinión. Joder, macho. No lo descarto.
Pues hay pocos días que demos tantas noticias en 27 minutos, ¿eh?
Es verdad.
Algunas son contradictorias, pero damos.
Bueno, pero son noticias.
Ya, pero si decimos en una que uno va a ser bueno. Interino y otro dice que va a ser Xabi Alonso...
Pues como decía el otro, vamos a acertar seguro.
Efectivamente.
Mensaje. Varios, carta.
Mensaje.
Ancelotti al Mundial de Clubes.
De Gemma Santos. Gemma.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Vamos con otro notición más en el partidazo, que es la llegada del nuevo Volvo EX30. Un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo, hasta 476 kilómetros de autonomía, que esto es una auténtica pasada, y encima recarga rapidísima, en unos minutos lo tienes. Bueno, y además viene con Google integrado, con un pantallón de 12,3 pulgadas, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves para hacerte con él. No nos dejan decirte el precio, pero lo que sí nos dejan es decirte que con el nuevo Volvo EX30 vas a revolucionar tu conducción. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y ficha el nuevo e increíble Volvo EX30.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir. Después de haber vaciado la vida
en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano?
Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble. Porque
ya tenemos la primera fecha, el 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles.
Encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena. Bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. 23 de abril, solo en Netflix.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,69, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, David Sánchez, Guillo Uzquiano, Ciro López, Luis García. Palomar, ¿has contado tú lo de el vestuario de San Lorenzo y el Papa?
Sí,
es que nos ha llamado Petón, que le había dicho la peña de San Lorenzo Almagro aquí en Madrid, que eso es una... ¿cómo se dice? Una... un bulo, una leyenda.
Pues se lo he oído, he visto una grabación del propio
el Papa, el cura del Vesuvio, al parecer era un cura llamado Rizzoli. Y que fue el que con el que al parecer Basile tuvo ese encontronazo.
Pero se lo he oído contar al propio Basile en una grabación.
Sí, yo también. Pues no lo sé, pues Basile es... A Basile...
Es decir, el que miente es Basile, no yo. Yo a mí ya como si el Papa...
Pero no se lo digas porque te puede mandar a esparragar, pero bien. Sí,
se caga en el contrato,
esa,
¿no?
Esa es
yo buena. Me cago en el contrato, sí, señor.
Con la voz que tiene, vamos.
Sí. ¿Basile está vivo?
Sí.
¿Estás seguro?
Sí.
Vale.
El coco sí.
Vale, perfecto. Bueno, sigue Miguelito por ahí. Miguel, muy buenas.
Aquí sí, te voy a mandar ahora donde lo cuenta, ¿vale?
Vale, Juanma. Vale, lo veo luego cuando llegue a casa, porque es que ahora estoy haciendo un programa.
No, digo, por si quieres que salga, como lo cuenta se puede oír, o sea, en radio también el audio funciona.
81 años tiene el coco Basile.
81, pues me alegro. Me alegro que los tenga. Me corregía también ahora es que mientras se produce la pausa de publicidad, pues vamos recibiendo varios inputs.
Tú correcciones, concretamente.
Sí,
¿no?
me llegan correcciones. Entonces Miguelito quiere puntualizar su información, es que efectivamente no tiene por qué estar enfrentada con la de Ciro.
Es que,
porque claro, Miguelito ha dicho que si el nuevo quiere, podría dirigir el Mundial de Clubes.
Perfecto. Eso es lo que... había entendido que había dicho al principio del programa, lo he vuelto a escuchar y es así. O sea, lo que yo he dicho es que lo normal es que Ancelotti deje de ser el entrenador del Real Madrid cuando acabe la Liga, es decir, 3 semanas antes de que empiece el Mundial de Clubes, y el equipo sería dirigido en Estados Unidos bien por un interino o por el nuevo entrenador del Real Madrid si acepta dirigir al equipo en este torneo. Información que creo que no es contradictoria con lo que ha dicho después Ciro.
Efectivamente.
Uh-huh. Correcto.
Efectivamente. Creo que hoy ha pegado este asunto un acelerón imprevisible. Lo pegó realmente el otro día cuando el Madrid perdió con el Arsenal. Pero que hoy ya Fernando Carro, desde el Bayer Leverkusen, empiece a hablar en esos términos de hombre, si le llama a un equipo donde ha jugado, tal, no sé qué, me parece que esto ya coge otro tono, ¿eh?
A mí lo que me gustaría es que Ancelotti saliera bien del Real Madrid. Quiero decir, aunque no haya hecho una buena temporada...
Será difícil, ¿eh?
Sí, será difícil, pero creo que le ha dado mucho el Madrid, tanto numéricamente como en términos de imagen, y por lo tanto no merece salir por la puerta de atrás. Si quieren pactar los dos una buena salida a final de año, que además beneficia a los dos, porque el Madrid tendrá nuevo entrenador y Ancelotti podrá aceptar la oferta de Brasil, pues que lo hagan, que acabe la Liga, que no queda tanto, y que se den la mano y que se vayan bien. No me gustaría que Ancelotti saliera 3 o 4 jornadas del final, o que el sábado que viene perdiera con el Barça la final de Copa, que puede ser, incluso una derrota dura, y que al día siguiente fuera tratado como un cualquiera. Ancelotti ha sido siempre un señor, ha hecho muy buenas cosas por el Madrid, insisto, tanto fuera como dentro del campo, y por lo tanto, quizá lo mejor para todos sea que salga, porque Ancelotti tiene una muy buena salida deportiva, pero que sean elegantes los dos y que acabe la temporada de la mejor forma posible.
No sé cómo va... O sea, es que llega muy tocado ahora Ancelotti a los dos clásicos, al de la Copa y al de la Liga.
Bueno, pero si los gana, nadie se ha planteado que este hombre puede ganar la Liga todavía. Yo me lo planteé ayer y no lo veo, muy difícil. Ya sé restar y sumar y sé que el Barça está a 4 y que juega mejor. Todo eso lo sabemos. Pero nadie se ha planteado que a lo mejor Ancelotti gana la Liga.
Sí, y hace una semana se planteaban que te podía ganar la Champions.
Sí, bien, o sea, claro, y ha perdido la opción de la Champions. Después de haber ganado no sé cuántas Champions y de ser el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid.
Roberto,
o sea, estamos hablando de una leyenda, leyenda del Real Madrid.
¿Pero qué eso que tiene que ver?
¿Qué tiene que ver?
Para que
es el mejor entrenador en la historia del Real Madrid.
Pero que tú has dicho, si nadie se plantea que puede ganar la Liga y la Copa. Y yo te digo, pues alguno se lo planteará, pero es difícil ilusionarse viendo el juego del Madrid. O sea, también se planteaban, por eso te digo, y era una leyenda, que podía en la Champions pasar el Madrid al Arsenal y metió 5-1 en la eliminatoria. Claro, pues sí, por poder se puede, pero la realidad y lo que ves en el terreno de juego es que se hace complicado pensar en que el Madrid puede ganar la Liga y que puede ganar la Copa. O sea, es difícil.
Pero lo que creo, Robert, es que no debería depender su continuidad de que gane la Liga o la Copa. Quiero decir, si hay un desgaste y si hay una falta de confianza, si tiene a mucha gente en contra, y de dentro y de fuera, pues a lo mejor es el momento de pactar una salida independientemente de cómo vaya la temporada. Y efectivamente, yo sí que me planteo que puede ganar, porque el Barça ha pegado un pequeño bajón, porque el fútbol es imprevisible, porque el Madrid tiene muy, muy, muy buenos jugadores, pero eso no debería ocultar los defectos que, a ojos de mucha gente, ha tenido el equipo esta temporada. E insisto, como él tiene la salida perfecta para su jubilación, que es la selección brasileña en un mundial, que me parecen palabras mayores, ¿por qué no darse la mano y que los dos salgan hacia una solución nueva de la temporada que viene, independientemente de lo que pase en la Copa y en la Liga?
Pero yo creo que se va a consensuar, Guille.
Yo creo que se va a consensuar. Perdón, Ciro, es que Ancelotti va a salir bien con respecto al club. Eso es segurísimo.
Él seguro que sí.
Claro que sí, y el club también.
Seguro. El club hacia él también.
Bien, claro.
Eso sí.
Bueno,
sí.
Eso lo dijo él el otro día. El día que me vaya, agradeceré al Madrid que me haya dado la oportunidad de entrenar. Eso es. Luego ya otra cosa es que parte de la afición pues esté en contra de él y no le guste. Que
generalmente
esté,
cuando se va un técnico del Real Madrid se encienda el famoso ventilador de la mierda y se empieza a rajar del que se fue. Pero eso no pasa en muchos clubes y en el Madrid también.
A mí me estalla que pase.
En Ancelotti, pero, en su primera etapa se filtró que era un gandul y que trabajaba poco, ¿sí o no?
Sí.
Claro que sí. Que trabajaba poco.
Yo creo que ambas partes han aprendido de eso. Y que, bueno, estos son 6 temporadas en total, como dice Palomar, es el entrenador con más títulos. Y yo creo que se van a ir de la mano, que la despedida va a ser con honores, que es cierto que hay aspectos que no le han gustado a Florentino de Ancelotti y hay aspectos que no le han gustado a Ancelotti de Florentino, pero que se van a ir de la mano y por la puerta grande y que yo creo que, con micrófonos de por medio, por supuesto, no va a haber ningún tipo de reproche.
La temporada está en esos dos clásicos, es evidente. O sea, está en la final del sábado y en el clásico de la Liga. Porque el clásico de la Liga es el cuarto partido antes de que acabe la temporada.
Jornada 35.
Atención. Barça-Real Madrid, siguiente partido. Español-Barça. Un partido que siempre es distinto para el Barça.
Y con el Español, lógicamente, ya salvado.
El Español, para el Español es un título. Para el Español es un título.
Y un excelente Español.
Un título a amargarle la Liga o fastidiarle la Liga al Barça.
Pero sería la primera
Después
vez.
Recibe al Villarreal, que se va a estar jugando la Champions el Villarreal. Sí. Y termina la Liga en Bilbao con el Athletic.
¡Ostras!
En San Mamés. O sea, los 4 últimos partidos del Barça, si el Madrid consigue ganar en Montjuic el clásico de Liga... Claro, tiene que ganar todo lo demás, lo suyo, el Madrid.
Pero
el Madrid no tiene Champions. Yo lo que te digo es que hoy, mirando el calendario del Barcelona, yo te digo que hay madridistas que pueden agarrarse realmente a tener opciones teniendo en cuenta los 4 últimos partidos del Barça.
Yo si el Madrid jugase bien, te diría sí. Yo a este Madrid le veo incapaz de ganar todos los partidos hasta que acabe la temporada.
Y claro, que luego, por ejemplo, el Madrid antes del Clásico tiene, por ejemplo, la visita del Celta, que ya vemos lo que le acaba de hacer al Barça en Montjuïc. Si el Celta consigue sacar algo...
Y que
el
Madrid se lo hizo en Copa, ¿eh?
Efectivamente. Si el Madrid consigue sacar algo... El Celta, perdón, sacar algo del Bernabéu, el Madrid ya llega al Clásico muy tocado. Si aún encima no gana el Clásico, quiero decir, es que el Madrid necesita hacer muchas cosas.
En el momento que el Madrid pierda
un
empate, ya está.
Una duda que tengo. ¿Con la Copa le llega a Ancelotti?
¿Para qué?
No,
yo creo que
para,
no.
Claro, ¿para qué? No, para seguir, no. Ni la Liga tampoco.
¿Cómo?
Yo creo que no.
Venga, hombre.
Sería tremendo si gana la Copa y la Liga.
Si Ancelotti gana la Liga, sigue en el Real Madrid.
No. Yo creo que no.
Yo no lo tengo claro.
Yo creo que está defenestrado ya.
Entonces, si Xavi Alonso llega la temporada que viene y le eliminan en cuartos de la Champions, también va fuera.
No, no, pero
solo cuenta la
Liga.
Lo que está diciendo Juanma es, si gana la Liga y la Copa, ¿qué pasa? Que esos títulos no valen.
He dicho uno. Si gana los dos,
yo lo que creo es que en esa intención, que estoy seguro que tiene Florentino Marí, de que Ancelotti salga con los honores que merece, yo entendiendo que la decisión está tomada y que entiende que lo mejor para el club es un cambio de rumbo y un cambio de técnico, entiendo que si gana Liga y Copa sería mejor para todo el mundo, incluso para el Madrid, para despedirlo, porque entonces sí que le puedes hacer un homenaje acorde con lo que ha sido como leyenda del club y como tío que se va además por la puerta grande ganando Liga y Copa. Es que me parece un escenario ideal para Ancelotti, oye, que se va ganando como siempre, y para el Madrid, que despide a un tío por la puerta grande ganando títulos.
es que un tío que te gana, vamos a poner la liga, no, vamos no, a ver no la haría, copa para vamos. El Barça, que te gana la liga a este Barça y en estos partidos que quedan, que son auténticas finales, yo me planteo.
Bueno, el Madrid ha estado campeón de Europa, ¿eh?
Luego, aparte, a Xavi Alonso, que es un buen entrenador, que hizo una gran temporada en la campaña pasada, o sea, de pronto, gente como Ciro, por ejemplo, le tiene una fe inusitada. Bueno, vamos a ver, de momento le tiene que llevar la cesta de los balones a Ancelotti para empezar a hablar. Y luego vamos a ver si funciona o no. O sea, es que se le tiene a Xavi Alonso, se le ha puesto ahí en un pedestal por una muy buena temporada con el Bayer Leverkusen y esta que no está siendo tan buena. En fin, que luego hay que venir aquí
no
y coger el volante.
Tú. Eso de que no está siendo tan buena, es que estamos hablando del Bayer Leverkusen, ¿eh?
Sí, sí,
que
claro.
Que cuando lo coge Xavi Alonso, prácticamente con los mismos jugadores,
estaba
en zona de descenso.
Bueno, bajar, pero se ha dicho sí,
y
todo
es,
muy
en
bien.
Esa misma temporada lo mete. No, es que parece que solo fue lo del año pasado y que, bueno, es una casualidad. Es que en su primer año lo coge en el mes de octubre y lo mete en Europa. Lo mete en Europa cuando estaba en zona de descenso o al borde del descenso.
Sí, sí, que te
en la segunda
que
temporada
que
gana Liga Copa y lo mete en final de la esto. Y este año está en la segunda posición y mete al equipo en la primera fase entre los ocho mejores. O sea, bien, después que cae entre el Bayern de Múnich, pues ha caído entre el Bayern de Múnich.
Pero yo creo que más allá de...
Bueno,
más allá
de que ha hecho una buena temporada...
El Arsenal, sí.
Sí, seguramente es una... pésima temporada.
Pero más allá de lo que ha hecho en el banquillo del Bayern Leverkusen, yo creo que Xavi Alonso llega, sobre todo avalado por la impronta que dejó como jugador. Como jugador y como persona.
Eso es importante para que no
que
le...
convenció mucho lo que hizo en el Real Madrid a Florentino Pérez y a la afición, ¿no?
Y la imagen que ha dado y claro. Su primera experiencia como entrenador, que es verdad que ha sido buena, pero en un equipo menor. Yo creo que luego el salto al banquillo del Madrid es muy importante. Él tiene la ventaja de haber jugado en el Bernabéu, con lo cual sabe cómo es el ambiente que rodea al club en todos los sentidos. Pero yo un poco estoy con Palomar. Luego hay que ponerse el traje de entrenador del Madrid.
Ah, bueno, sí.
Todos sabemos las presiones que eso conlleva internas, externas, de prensa, de arriba, de abajo. Y hay que saber soportarlo, con lo cual... Un entrenador con poca experiencia tiene que demostrarlo, que está claro,
pero
que hay que darle la oportunidad, sí, si yo estoy contigo, pero...
Mira Mbappé,
respondiendo un poco a
y
Roberto.
Y otra cosa, espera, Siro, una cosita solo. Yo lo que no acabo de ver es que se ponga en el banquillo en el Mundial de Clubes. O sea, los entrenadores muchas veces tienen miedo de afrontar una experiencia importante sin entrenamientos. Y para un entrenador coger un equipo y en dos semanas estar jugándose un título, es que imaginad que el Madrid cae en primera fase.
Sí, sí.
Pierde con el Salzburgo.
Ya empieza tocado. Sí, sí.
Vamos. El proyecto arranca muerto.
Yo creo que es un desgaste innecesario.
Claro, él va a querer arrancar la pretemporada, ir con calma, jugar las primeras jornadas, la Champions.
Sí, pero la pretemporada va a ser dos, tres semanas y empieza la Liga, ¿eh? O sea que tampoco
va a
tener mucho tiempo.
Pero si tú pierdes las dos primeras jornadas de Liga, nadie va a poner en cuestión, porque es un proyecto a largo plazo. Pero si tú empiezas jugándote un título que... es importante por los premios económicos que da. Y lo haces mal, tu proyecto acá empieza ya muy tocado.
Quería decir algo, Siro, me parece.
Sí, no, contestando un poco a Roberto, que dice que le tengo mucha fe, y es verdad que le tengo mucha fe a Alonso. De todos modos, mi entrenador, si yo pudiera elegirlo y él quisiera venir, mi entrenador es Jürgen Klopp. Pero dicho eso, yo le tengo más fe a la plantilla del Real Madrid. O sea, yo le tengo más fe a la plantilla del Real Madrid. Yo creo que esta plantilla del Real Madrid, de esta temporada, con todos los problemas que tiene... o que ha tenido, o sea, yo creo que estaba para jugar a algo más, a fútbol, de lo que ha jugado. O sea, yo le tengo más fe a la plantilla.
No,
es decir, que Alonso no va a entrenar a la Sarriana de mi pueblo.
No, ni mucho.
Que va a entrenar a un plantillón.
Que yo le di favorito al Madrid para la Liga cuando
claro,
a principio de temporada
eso digo.
La mira, porra. O sea,
y ahí es donde tengo yo la fe, Roberto. O sea, yo le tengo fe a la plantilla.
Al que ha echado mucho de menos el Real Madrid esta temporada es a Carvajal, que ha estado hoy aquí en los Laureus, y ha mandado este mensaje.
Creo que nuestro momento ahora es el de levantarse, ¿no? Cuando te asisten un golpe duro como ha sido el de la Champions, pues creo que no hay mejor momento para dar un paso al frente, levantarse. Tenemos un gran reto el sábado en una nueva final, también un Mundial de Clubes en el horizonte y la Liga en juego, así que creo que es el momento de, como bien digo, dar un paso adelante, levantarnos y demostrar el escudo que llevamos en el pecho para intentar conseguir los títulos.
Es el mensaje del capitán. Fue muy comentada también la imagen del otro día en el partido de Champions con Saka.
Con Saka, sí.
Ahí, comentada y criticada.
Hombre,
con razón, ¿no?
No, no, sí, es no. Que vamos, descarto que alguien haya elogiado lo que hizo.
Bueno, pues hay gente del Madrid que entiende que si hubiera jugadores en el campo que tuvieran ese carácter de Carvajal y que frenaran algunas cosas de los rivales...
Ya, pero ¿cómo se le puede echar en cara a un jugador por tirar el penalti a Lopanenka?
Y que además lo falló.
O sea, en su castigo de su sobradez ha sido ese.
Sí. Pero
que lo ha fallado, pero...
¿Desestabilizarle o qué quería?
¿A quién?
No sé.
Claro, lo que se hace en los campos.
Pues le salió bien.
Le salió regular.
No le salió bien.
Oye, déjame decir una cosa. Es que decía Siro que su deseo hubiera sido que Klopp hubiera sido el nuevo entrenador del Real Madrid. A mí me consta que sí que se dirigieron a Klopp, pero me han contado que las negociaciones se frenaron porque Klopp tiene que solucionar un asunto personal bastante importante.
Vale.
Sí, a ver, yo lo dije hace poco aquí, que yo creo que en el programa, que el Madrid, Florentino Pérez, descartó a Jürgen Klopp cuando tuvo la oportunidad de dejar el Borussia Dortmund, y es cuando ficha por el Liverpool, porque consideraba que era un entrenador de gente joven y que, bueno, que no lo veía con experiencia suficiente para entrenar a pesos pesados como había en el Real Madrid. Pero que, en cambio, hace unos meses, pues el nombre de Jürgen Klopp sí salió en alguna conversación con gente muy cercana de Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez habló ya desde hace unas semanas o unos meses de Jürgen Klopp, y por eso no sabía si habían llegado a hablar o no, pero que no me extraña esa información que estabas dando. O sea, que
hay un asunto
que el
personal
Madrid había pensado en Jürgen Klopp.
Vale. Más cosas. El próximo partido del Real Madrid es en Getafe. Es el
miércoles
a las 9:30. Miércoles 9:30 en Getafe.
Sí.
¿Juega o no juega Mbappé ese partido, Miguelito?
No, en principio no. Hoy ha trabajado al margen de sus compañeros, al igual que Mendy. Se espera que sí esté para la final de Copa del próximo sábado en la Cartuja, pero en principio parece que no va a jugar en Getafe el próximo miércoles. Y por lo demás, la otra gran incógnita por despejar de la semana es quién va a ser el portero de la Copa, si Courtois o Lunin. Lunin ya entró ayer en la convocatoria, se le preguntó a Ancelotti, que no quiso responder, dijo que o Courtois o Lunin o Fran González. Por lo que sabemos, va a ser Courtois el encargado de defender la portería del Real Madrid con un título en juego ante el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues eso era un poco esperado, ¿no?
Después de lo del año pasado, estaba cantado que lo iba a hacer con más motivo este año.
Y está bien que lo haga.
Este año había jugado todos los partidos de Copa y demás, y después de lo que sucedió el año pasado, que se quedó sin jugar la final de Champions, pero bueno, que es un título y juegan los mejores y va a jugar Courtois.
Juegan los mejores y el sábado juegan los mejores. O sea, no va a haber rotaciones, no va a haber descansos de cara a la final de Copa.
Hombre, es que van con mucha presión. Madrid y Barça van con mucha presión, los dos equipos, está el martes y miércoles. O sea, es que tienen que ganar, no derrotar nada. Hay que ir a... Se está jugando un título.
Pero no creo que el equipo de Getafe sea el equipo de la final de Copa. O sea,
para el Madrid es un partido peligroso.
Algún cambio va a haber.
¿El de Getafe?
Decís antes que
el
Madrid
va a ser el mismo equipo.
Tiene que ganar todos los partidos. Como dice Miguel, va a rotar. Y Getafe es un campo difícil. Y el equipo está tocado anímicamente. Si es que todavía el otro día ganó en el descuento al Atleti de Bilbao. Yo creo que la final de Copa puede ser un punto de inflexión. Si la gana, le va a dar un impulso anímico para intentar pelear la Liga. Si la pierde, pues le puede pasar como al Atlético de Madrid, que después del doble toque aquel de Julián se ha venido abajo anímicamente. Y por eso creo que el Madrid, para aspirar a la Liga, tiene que salvar el partido este de Getafe, que esta jornada lo tiene más complicado que el Barça. Y después de la final de Copa ya tiene un partido por semana. Pero esta semana, entre que tiene que rotar y que el Getafe fuera es más complicado que el Mallorca en casa, creo que es una jornada esta de entre semana muy complicada para el Madrid.
Cuidado al Mallorca, que hay que hincarle el diente, ¿eh?
Cuidado, pasa que Mallorca tiene mucha
el Barça, mañana, ¿eh? El Barça no está
Mallorca
como
para... tiene los dos.
Mallorca no está mañana ni Dani Rodríguez, ni Mafeo, ni Muriqui. Tiene muchas bajas.
Y no llega muy bien.
Mafeo estará escuchando la radio ahora, poniéndose al día de todo lo que...
Está viendo el partido del Barça-Celta
para analizar un poco al... Oye, pero creo que luego fue a la Kings que ¿sí? hizo un Twitch con no sé con quién y que sabía bastantes cosas. O sea, que acertó muchas preguntas de fútbol, que igual nos vaciló.
Que no te vaciló. O sea, que no es un loco del fútbol.
Pero
o sea,
sabía
no
muchas cosas. Pero sabía.
Hombre, ¿cómo no vas a saber cosas si Mafeo lleva toda la vida jugando? Se jugó en Girona, jugó mucho tiempo jugando.
Controlaba cosas que tienes que estar informado.
Claro.
Bueno, pues
de todos modos, yo creo que solo hay una posibilidad de que el Madrid casi juegue con los mismos que en la Copa, dependiendo de lo que pase mañana con el Barça en Mallorca.
Claro.
Si el Barça pinchara, Claro, yo creo que el miércoles, a saco, el miércoles es que va con todo, sí, el sí. Madrid.
Bueno, ahora hablaremos del Barça, ahora estamos en Barcelona.
No va a pinchar, tranquilo.
Pero si
por eso.
Como mañana pase cualquier cosa, la Liga otra vez se pone el
claro, miércoles. Claro, el Madrid ya con todo.
El Madrid es un partido, vamos, imagínate. Para
pero ¿sabes qué pasa? Que el Barça está rotando, ¿eh? El Barça el otro día contra el Borussia Dortmund descansan varios, contra el Celta descansa Lamine Yamal, o sea, están descansando futbolistas.
Yo creo que después del sábado descansar van a descansar pocos a partir de
vamos a verlo, pero si descansa gente en el Barça es que y el Barça gana, el Madrid igual descansa.
Más que descansar pensando a futuro en lo que les viene por delante es porque están tiesos verdaderamente en lo físico y descansan para descansar.
Ahora hablamos del Barça. Por cierto, la final de Copa la pita de Burgos Bengoechea.
Buen árbitro.
Ay, hombre.
Buena noticia Isaac Foudo, que fue el periodista español...
De habla hispana.
De periodista de habla hispana. Periodista de habla hispana.
Aunque a veces no se entienda.
Que dio la noticia el primero. Muy bien, Foudo.
Muchas gracias, pero si felicitamos a un periodista por hacer su trabajo, mal vamos.
Muy bien, la humildad es también un grado, sí señor.
Es. Hablen de tío, que sé cómo es la frase del Papa.
A la gente hay que felicitarle si hace bien las cosas.
Sí, sí.
Bueno, venga, claro. ¿Qué tienes que decir de la designación y de todo?
Porque me alegro mucho. ¿Qué quieres que te diga?
No, hombre, ahora a modo de, pues de periodista.
Están contentos, ¿eh?
Pues que está muy. Yo creo que va a caer bien en los dos equipos porque sí. Es un árbitro que está
celebrándolo, ¿eh?
Está, bueno,
partiendo. Real Madrid Televisión creo que están preparando un vídeo de elogios.
No, un especial.
Creo que le han invitado a la tertulia antes del partido.
Partiendo de la base de que hay.
Con el Rubio y con
de que hay un sector de ahí que no le gusta a ninguno, pero bueno, eso es un sector ya absolutamente perdido. Pero bueno, yo creo que es un árbitro
no,
que...
la afición está con...
Yo creo que es un árbitro...
a salir del campo.
Yo creo que es un árbitro que está en muy buen estado de forma, Juanma, que es muy dialogante, es un árbitro que deja jugar, espero que Damiano me esté escuchando desde Aston Villa, digo yo, desde Birmingham. Y
pues bueno, iba a decir Aston Martin.
Sí, sí, iba a decir Aston Villa. Y yo creo que es un árbitro que está en buenas condiciones. Es que la gente apostó por Soto Grado porque el riojano se retira esta temporada, pero es que no está claro que se retire porque a lo mejor le renuevan al ser internacional. Entonces, por eso han optado porque lo haga de Burgos Bengoechea. Hay que designar a dos árbitros. Hay dos clásicos, ¿eh? Porque luego hay otro de Liga muy próximo.
¿Ya sabes quién es o no?
Es... Bueno, lo puedo intuir. ¿No? Lo puedo intuir.
¿Y lo vas a decir?
Dilo, hombre.
Pues intuyo, hombre.
Vas a acertar una, ya.
Siempre pita Manolete.
Intuyo que os va a gustar.
Dale las iniciales, venga.
Marchini.
Manolete no, porque además Manolete pita en Getafe. Entonces, por ejemplo, ya pitar en Getafe le descarta.
Vale.
Porque no te van a designar al Madrid ahora y te lo va y luego entre jornadas.
¿No pita Manolete?
Manolete no.
No, Manolete no va a ser.
Empiezo a pensar que los
que la
tiros,
gente lo sepa que no sea Manolete.
El Madrid se está equivocando hacia Medina Cantalejo. Los tiros tienen que ir a por Foudo.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
No te extrañes.
Sí,
sí.
Cuidado.
Miguelito,
cuidado.
¿Algo más?
Pues de momento no. Mañana más.
Te noto bajo,
sí,
Miguel.
Sí, bajito.
Pues has dado una buena noticia, o sea,
bajo,
una gran noticia.
Bajo no de... pasa? No bajo de... Te noto un poco tocado. Contigo con lo de... No, en serio, con lo de Ancelotti. Triste.
El síndrome de Estocolmo.
Triste. Bueno, te veo triste.
Sí, sí.
No, hombre, no.
Sí. Sí. No te gusta lo que está pasando. No te gusta lo que estás contando.
Sí.
Estás,
no, pero... A ver, pero
cuentas algo que no te gusta contar.
Yo, por ejemplo, dice David que tiene dudas de que esto va a acabar mal entre el club y Ancelotti. Yo creo que no. Yo creo que esto va a acabar bien. Y la única duda que tengo es, bueno, pues eso, a ver si el Madrid es capaz de ganar la Copa o la Liga. Lo veo difícil, sobre todo la Liga, pero esto no se ha acabado. Y al final, si Ancelotti consigue levantar otro título, pues yo creo que con 16, si suma otro más a su palmarés, y siendo el entrenador con más títulos, tampoco creo que se marche de rositas Carlo Ancelotti.
Mañana
pero me gusta, reconozco que me gusta como entrenador.
Mañana habla, ¿eh?
Sí, sí.
Ancelotti.
Otra vez,
y mañana a lo mejor...
Y el miércoles otra, y el viernes otra, y el sábado otra. Cuatro veces esta semana.
El viernes otra vez, sí, sí. El viernes, por cierto, habrá el árbitro primero y luego habrá los dos entrenadores.
Sí, sí, en la final de Copa, en la rueda de prensa, el árbitro. Te digo que mañana a lo mejor le preguntan, bueno, seguro que le preguntan por las declaraciones de Fernando Carro, del CEO del Leverkusen. Así que estaremos atentos. Un abrazo, Miguel. ¡Ánimo!
Otro.
Gracias.
Hasta luego.
¿Qué dicen los mensajes de los oyentes? Carlos Ganga.
Que los estamos recibiendo en el WhatsApp, hola, Juanma, otra vez en el
637-23...
Es que... 0010 en arroba partidazo cope y en el canal de YouTube. Un crítico con Xavi Alonso para Siro. Xavi Alonso va a ser como el otro Xavi en el Barça. Mejor pídele fichajes a Florentino.
No comparemos, por favor.
El entrenador que fiche por el Real Madrid tiene que sentarse en el banquillo en el Mundial de Clubes. Si no, no sirve para el cargo. Si empieza con excusas y condiciones, no vale para el Real Madrid. Otro nos da una alternativa para el banquillo blanco. Si Xavi Alonso no viene, dice, yo apostaría por Unai Emery. Cuando termine la Liga, el Real Madrid y el Barça deberían abandonarla, mientras siga Tebas, que no jueguen en España. Y el último, saludos desde Nicaragua, la Liga se va a definir en el último partido.
Oye, Tebas está, hablando en serio, missing total. No ha ido a la gala de los Laureus. No le hemos visto en ningún desayuno de Europa Press esta semana.
¿Y a qué se debe?
Y la vida sigue, ¿eh?
¿Eh?
No pasa nada.
Yo creo
no,
que a raíz de lo del Barça, de la amenaza de pedir una inhabilitación y tal, y ¿no? La semana pasada fue cuando...
Sí, se publicó lo de las palancas.
El Barça se quejó de que la información que había publicado la Liga era información confidencial, y efectivamente puede haber algún dato ahí que
bueno, ya había salido en medios de comunicación, ¿eh? El confidencial ya publicó lo de los palcos.
Sí, pero es que los medios cumplen con su obligación.
Ya, por eso.
La
por
Liga
eso.
Como patronal no puede publicar algún dato.
Yo creo
datos.
Que datos económicos no había.
A lo que voy es que a ese sí que le estoy viendo en un perfil bajo. No sé
bueno,
si...
también es verdad que cuando salía antes le criticaba y siempre que hablaba de todo, o sea que bueno.
O sea, no, pero sospechas que va, se está escondiendo un poco.
Yo creo que es una estrategia que le de, que es...
Que pase el temporal.
Cuidado un poco, vamos a ver. ¿Va a ir a la final de Copa? Es vicepresidente de la Federación Española.
Mañana hay un acto de tema de control económico con los medios de comunicación.
Yo creo que ahora
por la tarde, que
como vicepresidente de la Española tendrá que ir. Es vicepresidente, ¿no?
Sí, hombre, claro, sí, invitado está. La duda que tengo, yo creo que Tebas al fútbol no suele, ir,
no suele ir
nunca porque no le gusta ir allí a ver a los presidentes.
Se queda para controlar el pirateo, Juanma.
Y luego, aparte...
No puede ir.
Lo controla, pues no es coña que lo controla.
Tiene que estar dentro, tiene que estar.
Sí, sí, es que no va. Siempre le invitan, pero no va. No es su estilo ir.
Vale. Pues ahora lo contamos. Casi las 12:30, casi las 11:30 en Canarias. Ahora estamos en Barcelona. Juega mañana.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Mañana arranca la jornada 33 de Liga. Hoy se ha acabado la 32. Mañana arranca la 33.
¡Qué maravilla!
La 33 es mañana, pasado y pasado, y el jueves. Y el viernes arrancará la 35, ¿no?
No, el viernes no hay partido.
¿No hay partido el viernes? Joder, pues ¿y qué hacemos el viernes?
Hay partido de segunda.
¡Qué desastre!
Hay partido de segunda.
Ya, claro, pero y sin partido de primera el viernes. Imagínate la gente en la calle.
El sábado la final y el domingo se juega el aplazado.
Ah, claro, que no hay.
Villarreal-Español.
Villarreal-Español pendiente. Vale. Claro, es que no hay jornada el fin de semana.
Eso es. Claro, el viernes juega el Sporting, Juanma.
¿El viernes juega el Sporting otra vez?
Cádiz-Sporting.
Buen partido ese.
Como para no verlo.
Sí, Cádiz-Sporting el viernes. A las 7 de mañana, Valencia-Español, dos equipos resucitados. Mira, el lunes de resurrección, resucitados, Valencia-Español, 7 de la tarde. Y a las 9 y media, Barça-Mallorca. Vámonos hasta Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo están las cosas por Barcelona? Después de... Bueno, lo primero, vamos a escuchar una cosa que ha dicho Flick sobre Ter Stegen, anunciando que ya está prácticamente.
He's ready.
Está listo, está a punto. Hablaré con él. Decidiremos cuándo es el mejor momento para reaparecer.
Bueno, o sea, es que no sé cuándo puede ser, Elena.
Pues a mí me dicen desde el vestuario que podría entrar en la lista, en la convocatoria, este sábado en la final de Copa del Rey.
Uy.
Vamos a ver si se confirma. Pero una cosa es ir convocado y viajar, la otra es jugar, ¿eh? Yo no...
Esa no, lo pasa, seguro.
No estoy diciendo de que vaya a jugar, ni mucho menos. Pero Ter Stegen ya se ve para entrar en la lista mañana mismo, si Flick lo considerara. Quizás es demasiado justo, pero lo que me comentan gente de dentro es que sí que podría viajar y entrar en la lista este sábado para ir a Sevilla a hacer piña con el equipo en el que puede ser el segundo título de la temporada.
Tiene pinta que el clásico de Liga lo juega Ter Stegen.
Ese sí que podría jugar.
Que es el día 11 de mayo, ¿no? O domingo 11.
11 de mayo,
domingo
sí.
11.
No
Depende
sé,
de lo que se esté jugando el Barça.
Yo no lo tengo tan claro, pero ¿sí? Si por Ter Stegen es, apretará para jugar, porque en las últimas semanas ha coincidido muchas entrevistas y ha ido diciendo que él quiere volver cuanto antes porque su objetivo es disfrutar la Liga de Naciones con Alemania, quiere jugarla, es la primera semana de junio, y además Ter Stegen está ejerciendo también más que nunca de primer capitán, le vemos muy presente. Hoy, por ejemplo, hay una imagen del entrenamiento no ha pasado desapercibida.
Es buena, ¿eh?
Que para mí es muy significativa. Ve que Iñaki Peña está a unos metros alejado de la charla de Flick, que está ahí en un corro, está hablando con todos los jugadores, le está dando un discurso. Iñaki Peña está un poquito más retrasado y Ter Stegen le agarra un poco de la camiseta y lo arrastra y lo acerca al corro, aunque Iñaki Peña tampoco se lo ha puesto demasiado fácil y se ha quedado después mirando el césped prácticamente al margen y ni escuchando a Hansi Flick. Pero Ter Stegen sí que está ejerciendo mucho de primer capitán. El otro día, por ejemplo, bajó al césped después de la remontada contra el Celta para celebrarlo con sus compañeros. Va siempre al vestuario. Es decir, le estamos viendo muchísimo en las fotos y en las imágenes de pre y post partido últimamente.
La imagen está de con Iñaki Peña. Iñaki Peña está triturado, ¿eh?
No, o sea, Iñaki Peña está...
Bueno, desde que Flick se lo cargó sin
visto
darle
para
las explicaciones,
chaval, ¿eh?
O sea,
absolutamente.
El chico está roto y se va a ir este verano.
Tiene que irse.
Lo quiere, se irá.
Y empezar una nueva vida donde sea, lejos del Barça.
Yo puedo entender que esté cabreado porque a lo mejor no merecía perder la titularidad porque no lo está haciendo mal del todo, pero yo creo que su reacción posterior a perder la titularidad justifica que se la hayan cargado. Porque ves a Iñaki Peña los calentamientos de los partidos ya y es que ya es un pasotismo absoluto. O sea, desde el día uno que se lo carga Flick, Iñaki Peña deja de pelear por recuperar la titularidad. Con lo cual yo entiendo perfectamente que el 30 de junio tanto él como el juego, como el club deben de separar los caminos y buscarle un futuro donde la
aquí,
fiesta.
Aquí, en el Celta le abrimos, ¿sí? Le abrimos los brazos. Sí,
para
sí,
allá que va.
Sí,
sí.
El Celta le quiere.
Sí, sí.
Elena, y mañana... Juegan, claro, es que el Barça tiene un día más que el Madrid.
¿No le han preguntado hoy a Flick o qué?
No.
Vaya, déjame decir que vaya. A mí no me han dado paso, ¿cómo? No me han dado turno, si no habría preguntado por ello.
Porque ahora, por lo
porque
visto,
hay rotaciones,
hay rotaciones en las preguntas.
Ah, se rota también en la rueda de prensa. Claro.
No, pero rotaciones con algunos. O sea, por ejemplo, los medios catalanes preguntan siempre. Y los que no son estrictamente catalanes, porque la COPE también está en Cataluña, unas veces sí, otras veces no. ¿Entiendes?
Madre mía.
Pero bueno, no nos quejamos porque hay otros medios que tampoco preguntan, les dejan preguntar nunca. O sea que, pues, Jesucito, que me quede
por lo
como
menos estoy. Nosotros rotamos.
Sí, que me quede como estoy. Claro. Quiero decir que nosotros somos Fermín. Hay otros que son Iñaki Peña.
Claro.
Madre. ¿Sabes? Elena, ¿lo he contado bien?
Sí.
Pero,
sí.
Y tú has pedido paso y no te han dado, ¿no?
Sí, he pedido paso y a veces me dan y otras no, y hoy pues no me ha tocado.
¿Pero cómo se pide paso?
¿Se
hace un
gesto? Levanta la mano.
Se levanta,
claro,
la mano.
Pero no, o sea, ¿te ignoran o te dicen en plan no?
Hoy rotas.
No, te miran.
Bueno, ya
no,
lo
no te
entiendes.
Dan paso, no te dan
hoy
paso.
Entraron las rotaciones, pues claro. El tramo decisivo de la temporada.
Más o menos, ¿de cada cuántas ruedas de prensa no preguntas?
Después del partido siempre pregunto, en los viajes de Champions también, en Copa del Rey, por supuesto, porque la federación en eso sí que nos da turno a todos y además también hacemos zona mixta con jugadores, igual que en Europa. Y en las previas de partido te diría que una rueda de prensa sí, otra no.
Fermín.
Sí, otra no.
No, yo pensé que iba a ser Pablo Torre, pero es Fermín.
¿Y no le pegas bufido al de prensa de turno?
No, hombre. Que no
queremos ser Iñaki Peña. Vamos.
Si estamos intentando ganarnos un puesto titular, claro, hombre.
Elena,
sí. Mira, de hecho,
esto creo que
nos
está ayudando a que nos den paso en el...
No, te voy a decir una cosa. De hecho, hoy
va a ser más amplia la rotación.
Hoy Flick, ahora que estamos hablando de rotaciones y de bufidos, hoy Flick les ha cantado las 40 a varios de esos jugadores. Porque
hecho,
le molestaron y mucho algunos gestos, algunas reacciones airadas del sábado. No sé si habéis visto las imágenes de Ansu Fati y Héctor Ford. Sí.
Bueno, es que Ansu Fati le mete unos puñetazos y unas patadas.
Yo los largo del club, al acabar el partido a los dos.
Estoy de acuerdo.
¿En serio?
Es verdad. O sea, es inadmisible.
Perdona, que yo entiendo que Ansu Fati esté cabreado. Más estará cabreado el culé sabiendo que él es una de las plantillas más importantes del club y aún así la gente empuje y rema para que el chaval salga de la lesión y vuelva a recuperar sensaciones. Pero, chico, es que te han dejado muy claro que no, ahora mismo no das el nivel para ser ni el delantero suplente del Barcelona.
Y que si se enfada Lewandowski o Lamine Yamal, me parece mal, ¿eh? Digo, tío, que este comportamiento no es a mí. Pero Ansu Fati, ¿pero esto qué es?
¿Y el otro?
Y, claro, esto que Héctor Fokker, ¿esto qué es?
Yeah.
O sea, ¿qué hacen ¿no?
Pues si queréis escuchar a Flick, sí, yo creo que ha sido claro, porque el mensaje también va por Fermín y por Ferran, ¿eh? Porque mostraron su disconformidad cuando fueron sustituidos.
Sí,
porque Ferran va, el ayudante de Flick, Marcus Ork, que a darle la mano... Y Ferran pasa de él.
Es
no,
increíble.
No le saluda.
Yo le cojo el cuello. Es que es verdad.
Es un violento.
Es una falta de educación.
No, pero yo entiendo. En este caso entiendo un poco a Ferran, ¿eh? Porque
menos entiendo a Ferran. Porque
es el que marca
Torres...
el primer gol y el primer sacrificado.
Sí. ¿Y qué pasa? Pero, o sea, Ferran Torres sabe perfectamente.
Lo puedo entender en ese contexto.
Que es suplentísimo de Lewandowski. Lo sabe perfectamente. Aún así está jugando muchísimo. Le está elogiando todo el mundo. Le tratan con cariño en el cuerpo técnico. Hostia, es una temporada espectacular, aún no siendo titular del club. Y porque te quitan 5 minutos, te cabreas. Vamos.
Vamos a ver qué dice Flick, que por cierto siempre remarca que el colectivo está por encima del ego personal. Y hoy ha sido contundente.
Yo puedo entender que los jugadores no estén contentos. Yo también he sido jugador, lo entiendo perfectamente. Todo el mundo quiere demostrar que puede formar parte del equipo, que puede aportar, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la reacción. Eso no lo puedo entender. Para mí es una situación que uno tiene que aceptar. Ganamos, remontamos, fue una gran remontada y yo creo que tomamos las decisiones más acertadas. Esto es lo que los jugadores tienen que ver. Queremos ver una buena reacción de los jugadores y no lo que sucede después del partido. Normalmente todo el mundo celebra la victoria y eso me gusta más.
Que vengan a por otra, ¿eh?
Es que además estas actitudes provocan efecto contagio.
Sí.
Y si lo hace uno, lo hacen dos, lo hacen tres, ya a partir de ahí lo van a hacer todos
pero,
los que
perdona, provocan efecto contagio hasta que hay un jefe que les pone firmes.
Por eso, cual,
por eso, claro.
Muy bien. Por eso la que yo
Flick,
parar hoy,
Flick
claro.
Ahí, porque si dices, bueno, hombre, prefiero estos jugadores que se cabrean a no otros que tal. No, pues si prefiero que te cabreen, lo próximo que te van a hacer es tirarte una botella de plástico a la cara.
Sí, es que además Flick es un tipo que es bastante dialogante, lo demostró
el
otro día.
Pero si está abrazando todo el día a todo el mundo, el hombre.
Y Lamine el otro día le pide el cambio para que entre Ansu Fati y él lo central. El otro día Gaby va a entrar y Gaby le dice, no me metas a mí, mete a no sé qué, a Pablo Torre. Para
sí, tiene concesiones.
Es un tipo que tiene concesiones, coño, tratarle bien.
Pero... Y además que hay que ser diplomático con unos futbolistas, con otros no. Y con los que se enfadaron en esta ocasión no hay por qué ser diplomáticos. Lo que dice David, a la calle.
Más que ponerse firme en rueda de prensa es no sacarle mañana. Verás como si no le saca mañana Ferran se piensa el próximo día protestar cuando le cambien.
También. Castigo.
Hoy también nos ha dejado otra imagen el entrenamiento. Han salido Flick y Ferran medio agarrados los dos y han estado 2 minutos delante de las cámaras, porque tenemos 15 minutos a puerta abierta,
justo
hablando, dialogando los dos, esos 2 minutos, gestos de complicidad y de cordialidad. Populismo. O sea que ya el enfado está totalmente olvidado.
Vale. ¿Descansa alguien mañana de cara a la final de Copa?
Hombre, yo creo que sí, que habrá rotaciones. Hay que ver qué toca. Hansi Flick, recordemos que es baja Lewandowski, que tampoco podrá contar con Balde. Los dos también causarán baja en la final de Copa del Rey. Y podría descansar algún jugador que lleva más carga de minutos. Ahora mismo no te sé decir quién, pero sí que habrá algún descanso seguramente programado, porque llegan con muchos partidos en las piernas. Y ha dicho él que necesita mañana futbolistas frescos y que lo del Celta fue un toque de atención, porque claro, ganaron los 3 puntos, pero in extremis en el último minuto. Hoy la verdad que no ha probado nada en el entrenamiento, así que no ha dado pistas, pero sí que ha dicho que haría algunos cambios.
¿Hace buen tiempo en Barcelona?
Sí, perfecto.
Un solazo, sí. No llueve, me dijeron que iba a llover y...
El miércoles. Pero San Jordi sí queda lluvia, 35% de lluvia.
Luis. Bueno, 35 tampoco mucho.
Oye, ¿y ahí qué regala? ¿Los padrinos el libro o no?
¿Te no, padrinos, no, ¿qué no dice? Las parejas parios, o amigos.
Es parejas.
La mona, de Pascua es la de los padrinos.
Y entonces estás mezclando los Reyes Magos con la... Sí.
¿Cómo? El libro, claro.
Tú le regalas una libro a tu pareja y ella un libro.
Creo que el año pasado ya preguntaste lo mismo, Joseba.
Te está hablando Elena Condis, de Copa
Barcelona. Que estoy teniendo en déjà vu, creo que el año pasado preguntaste lo mismo, ¿no?
Porque
pues entonces tengo un fallo de retentiva.
No, pregunté yo, que yo me hice un lío también con el libro y la rosa.
Vale, foto,
una pregunta. ¿Y
o sea, solo la pareja?
¿Y si no tienes pareja?
Pues
a un amigo o amigas.
A un amigo se puede.
¿El libro de Luis se puede?
Axel Olor, el que tú quieras.
Por ejemplo, mi padre a mí siempre me regala una rosa. Oliveros también me suele regalar una rosa.
No, perdón. ¿Oliveros te regala rosas?
Pero eso no son tus parejas.
Víctor bueno, también me regala rosas.
Pero como si lo fuera.
Entonces no te regala solo la pareja, ¿no? Es que no explicas bien las cosas. No te regala, si te regala tu padre, te regala Oliveros. A ver, lo tradicional.
A ver, Siro López, como Kunsiyenka.
El cupido del partido.
Lo tradicional.
Desde Orense hasta Barcelona.
Claro, lo tradicional es regalarle el hombre a la chica la rosa y el hombre...
al hombre el libro.
Pero en los últimos años, pues yo, por ejemplo, a mi mujer le regalo la rosa y el libro. Y a la madre le regalas la rosa también.
Es un aquelarre al final.
Vamos a dejarlo.
Ha quedado claro,
¿Veis cómo necesitábamos aclararlo? Y al final lo habéis embarullado más todavía. Ahora, yo le preguntaría a alguno, a Oliveros, por qué le regala Elena la florecita.
Y Víctor.
A ver, el año pasado creo que no me la regaló Oliveros, pero se va a la radio. Y hay varias chicas, vale, pues él tiene el detalle.
¿Cuántas rosas te regalan cada San Jordi? De media.
No, depende del año.
Más o menos.
Hombre, con Oliveros pasa mucho tiempo por motivos laborales. Es lógico que
En Asturias regalamos cajas de sidra.
Pero bueno, también entre amigas también se regalan rosas, es decir, es algo que ya...
Muy bien.
Otra vez.
Vale, pues ya está. Yo creo que hemos analizado un poco lo que es esta fiesta aquí en el partidazo.
Que es el miércoles.
Ya Joseba se ha vuelto loco. Pero al final me habéis dejado peor de lo que estaba.
Sí, claro. ¿Algo más, Elena?
No, nada más. Ya me preguntaré a ver si me han regalado rosas o libros el miércoles. Bien.
Elena, por petición de los oyentes, vas a tener tu cuota de protagonismo en el
kilómetro.
En el kilómetro, sí.
¿Es verdad?
Sí.
Hay una
¿qué ha pasado?
No. Eso,
si quieres, escuchas la radio.
Yo creo que va a salir tu nombre, pero ya veremos.
Ya veremos por qué. Un beso, Elena, gracias.
Sí, yo correr no corro demasiado.
Bueno, pero bueno, vas a escuchar el kilómetro.
Sí.
Sí, no, eso por supuesto, como cada lunes. Un beso.
Adiós.
Adiós.
Muy bien. No lo he escuchado nunca, Julio.
Bueno, mira, todavía estoy. Claro, pero que lo he escuchado.
Pero al menos lo ha dicho y ha quedado como.
Sí. No, perdona, y sí que lo he escuchado. No sé quién está hablando de fondo, pero yo desde luego lo he escuchado.
Es más de América. Es igual, Elena.
Has quedado estupendamente.
Un beso. Yo escucho el programa del principio al final y si me duermo, recupero el podcast.
Atención.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Elena.
Atención a esta noticia. Adiós. De Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches.
Buenas noches. Ayer hablábamos del mosqueo que tenía el Barça con los horarios de la Liga. Las quejas de Valverde con los horarios de la Liga. Antes se había quejado el Real Madrid con los horarios de la Liga. Ahora son las peñas del Atlético de Madrid las que se quejan de un horario en concreto. ¿Por qué, Antonio?
Sí, la Unión Internacional de Peñas ha publicado hoy un tuit cargando claramente contra la Liga de Fútbol Profesional, que ha puesto el sábado 10 de mayo a las 21 horas el partido contra la Real Sociedad, que es el Día del Niño para el Atlético de Madrid, el día anual en el que las familias y los niños tienen la oportunidad muy cerca y muy próxima de ver a sus ídolos, de estar en un horario que no sea nocturno, porque los niños a partir de las 9 de la noche,
están durmiendo.
Que si son pequeños y están bien educados, están durmiendo. Así que
están bien educados.
Sí, claro, el tuit.
Pues el mío está bien educado.
Es que el mío son macarros.
Te voy a leer primero el tuit que ha puesto hoy la Unión y luego abundamos en comentarios sociales. Lo de la Liga es una vergüenza. Nos han puesto el partido del Día del Niño a las 9 de la noche con la clara intención de boicotear un día de fiesta para los más pequeños. Estáis haciendo del fútbol un negocio repugnante. Y además sois tan torpes que estáis tirando piedras contra vuestro propio tejado, porque los niños de hoy son los aficionados del día de mañana. Tebas, vete ya a tu casa y llévate de paso a algunos de los inútiles que te rodean. Estamos hartos de mercaderes en el fútbol.
¿Lo dice Antonio o tú?
No,
tomarlo en serio, porque a mí me parece que tiene sentido la dureza.
Sobraba lo de Fouto.
De la Unión de Peñas contra, que una vez más, porque luego he podido saber, y esta es la noticia, Juanma, según hemos podido saber, el club ha solicitado en tiempo y forma
el cambio de hora.
Que el horario de este partido fuera un horario de tarde. Le daba igual sábado o domingo. Normalmente piden los sábados por la tarde. El año pasado pidieron el sábado por la tarde y le pusieron el domingo a las 4:15. Bueno,
¿por qué no se queja el club en vez de las peñas internacionales esto?
Por lo menos el domingo a las 4:15. Tienen todo el derecho a quejarse.
Sí, no, pero dice
que es que parece que los portavoces sean la Federación Internacional.
No sé si portavoces, pero tiene toda
la UEFA, ahora con esto.
Siro, no sé si son portavoces, pero para mí tienen toda la legitimidad del mundo.
Si el club no lo hace,
aglutinan a casi 300 peñas.
Ya,
sí, vale. O sea, no son cuatro amigos.
No sé. Fouto. No van a cambiar la hora del partido.
Alusiones.
¿No? ¿Cómo? Que si van a cambiar la hora del partido.
En fin. Lo pidieron y no lo han hecho.
Oye, un respeto, Fouto, por la casa.
Yo creo que, si el club lo ha pedido y la Liga lo podría haber hecho, y si no lo han hecho será por algo. Porque el clásico se juega el domingo, habrán creído que el mejor horario para el sábado el Atlético de Madrid sea a las 9. De todas maneras, yo digo una cosa, vamos a ver. Los niños te los llevas allí por la tarde a echar el día, les compras un McDonald's, que hay allí al lado un McDonald's, les das una vuelta y luego les metes
les
en el
echas,
campo.
Les das una vuelta. ¿Pero qué te crees? ¿Que son perros?
No, hay que tomárselo más en serio.
Es que habla de los niños como si fuera.
No se puede utilizar ese
tono.
Pero una cosa, que lo estoy diciendo en serio, que te llevas por la tarde.
Es el problema, que lo dices en serio.
Que lo llevas por la tarde a los niños al Metropolitano. Les enseñas. No, hay allí un montón de cosas allí, efectivamente. Y luego
para eso van al parque de atracciones.
Luego, a las 9 de la noche ven el ambiente que se genera antes de los partidos del Atlético de Madrid.
Sí,
el partido es el sábado a las 9 y el domingo no hay colegio.
No hay colegio.
Entonces,
no tienen que estar a las 11 de la noche.
El drama lo hubiera visto si lo hubieran puesto el domingo.
Claro.
Porque
el lunes hay colegio.
Claro.
El club tiene el detalle cada año de hacer un día en el que sea más fácil también por precios. que claro, los niños vayan claro. a ver con sus padres el fútbol. Claro, no cuesta mucho, vale. ¿no? Yo creo poner de lugar.
De todas, formas, de todas formas, también deberíamos de pensar que como en la Liga tuviera que hacer caso a todas las peticiones sí. de todos claro. los clubes, de todas las peñas, de todos sí. los equipos, de todas sí. las categorías bueno, inferiores, bueno, se esto sería imposible.
Oye, una cosa.
Imposible. Almeida. No lo digo por el Atleti, le digo el Atleti como uno más. Pero es que
son los clubes.
Almeida, el alcalde de Madrid, ha estado en los Laureus, ahí de smoking, súper elegante. Por la mañana estuvo la presentación del Mutua Madrid Open.
Te llamó Paco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, el mejor alcalde
me
de España.
En coña. Me lo ha llamado en coña porque Feliciano se equivocó y me ha llamado Manu y entonces él me ha llamado Paco. Me ha llamado de todo menos Juanma. Sí. Son muy simpáticos. Es que cuando tienen el día, pues son... ¡Qué majos!
Feliciano, que estaba pensando.
a ti te sienta bien eso,
mucho,
¿no? De todas maneras.
Mucho. Pero me han llamado de todo, ¿eh?
Sí, lo sé.
Bueno, por supuesto me han insultado de todo muchas veces. Pero nombres propios cuando la gente me los cruzo por la calle, sí. no sabéis las cosas que me llaman. Mm. Sábado me llamaron Jaime, por ejemplo.
Jaime.
Hasta luego, Jaime.
Pepe, Domingo te habrán llamado
no,
mucho.
No, Pepe no. Sobre todo, Manu me llaman mucho. Una vez me dijo uno, hombre, tú eres Nico Carreño, el de la Sexta. Dije, es que no has dado ni una. O sea, ni Nico, ni Carreño, ni de la Sexta.
A mí en Gijón me dijeron, tú eres Fouto, el del Chiringuito.
A mí en León, Ricardo Sierra de 4.
¿Sí? Sí. Bueno, ¿A ti no te han confundido nunca?
Sí, en la Antena 3, muchas veces.
¿En la Antena 3 te han dicho? Sí. ¿A ti, Siro, te han confundido?
No, a mí no.
No te dicen nada.
Con Richard Gere alguna vez, pero no.
Vale, con Richard Gere. A ti, David, ¿no te
confundes? Sí, sí, sí.
¿Con
sí.
quién te confunden?
No, más que nada con el Chiringuito. Me siguen diciendo, tú eres el de punto pelota, tal.
Bueno, bueno, a mí sí, eso sí. A mí me siguen diciendo que yo voy al Chiringuito también, eso sí. Sí, eso de que
imagínate. Chiringuito y a mí todavía me dicen, hombre, el de Deportes 4. Claro, digo yo, pero es increíble sí, sí. lo que caló en aquella época de Deportes 4, que yo me fui de Deportes 4 creo que 2018, si no me equivoco.
Sí, por ahí.
2018. Tú fíjate, han pasado 7 años y todavía hay gente que... Pero gente dice... Te veo en 4.
Te veo.
Sí, te veo en 4.
Y lo mejor son los que te siguen viendo.
Sí, sí, sí. Viendo y... Hombre, te veo en 4.
Te vi ayer, te vi ayer.
Llevo 7 años, 7 años sin salir en 4.
Sí, 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 nunca niego nada ni explico nada. Yo siempre, sí, sí.
El mejor es el que intuye pero no sabe qué es. Y tú dices, arranca, y no arranca. Bueno, tú...
Bueno, total, que Almeida ha estado en los Laureus. Y atención, ha hablado del penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid. Perdón. Esto ya es una voz autorizada de verdad. El alcalde de Madrid, Siro, escúchale.
Mi opinión no es una cuestión del Real Madrid, es una cuestión de que no se nos respeta lo suficiente. Estoy seguro de que hay equipos a los que eso no se lo hubiera hecho, como se le hace al Atlético de Madrid en su estadio. Y todos sabemos... que ese penalti, lo del doble toque es discutible y que en todo caso, en mi opinión, lo dije, se tenía que haber repetido. Yo desde luego animo y me alegro mucho de que los 50 y la Unión Internacional de Peñas hayan decidido iniciar acciones judiciales por este tema, porque yo creo sinceramente que los atléticos nos merecemos saber todo lo que pasó y nos merecemos saber si ese vídeo está o no trucado.
O sea, enorme, el alcalde. Enorme.
Bueno, hay que puntualizar que el penalti no se repite.
Sí, sí.
De doble toque.
Sí, pero bueno, él dice.
Pues eso era una norma en el Ayuntamiento de Madrid, pero en la claro, Internacional.
Él no dice eso, claro, Fouto. Él dice que.
En el torneo de barrios.
La ordenanza del Ayuntamiento.
Claro. Y si no se cambia, pues es el alcalde, ¿no?
Gracias, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y vamos a cerrar esta parte del programa con Angelito García.
Hombre.
Porque hoy ha arrancado el Mutua Madrid Open. ¿No está Ángel?
¿Está dormido?
Si estaba con Rafa al principio.
A ver si se habrá
ido a casa. Pero ya se habrá ido a casa.
Se habrá dormido.
Se ha dormido, ¿no?
Está.
Ángel.
Está, hombre.
No me lo creo, tío.
¿Se ha dormido?
Sí, sí.
Esto le pasó yo según una vez. No, a mí me ha pasado 4 veces.
A ver, venga, pues...
Pero 4 veces.
Qué dejación.
Pero ¿cómo se ha dormido?
Ángel.
¿Qué, hijo de Joma?
¿Qué vocecita?
No sabes
como ni... de susto.
No sabes ni de qué hablamos, ¿no?
Ángel, ¿te ha provocado somnolencia, Rafa, o qué, tío? ¿Acabas de estar con él?
Por supuesto que sé de lo que hablamos. Acabo de estar con él hace un rato y ha dado tiempo para llegar a casa y para estar ya.
Ángelito, la prueba del algodón. ¿Qué ha dicho el alcalde de Madrid?
Acá de Madrid muchas cosas. Estoy con él desde las 9 de la mañana.
Pero hace un minuto y medio.
No sabe.
No sé lo que sabe ha dicho.
¿Sabes qué ha hablado?
Acudiendo al alio del... De la casa donde tenía que hablar con
vosotros. Pero estás nunca te había visto así, ¿eh?
Sitúate un poco.
Angelito, ¿sabes qué hora es o no?
Podéis seguir riendo esto lo que queráis, ¿eh?
No, si te parece.
Las 06:56 horas de la noche.
Las 06:56.
00:56, si también sois sordos, pues nada, pues ya sumamos la...
No, no, ya se va recuperando, ¿eh?
Hay nada como un grupo de amigos que tapen a los compañeros, ¿eh? Han saltado todos a la yugular, ¿eh?
Vaya sobada. Te ha metido, ¿eh?
Nos ha pasado a todo, Angelito. Yo también me quedé una vez.
Ahora
yo también me quedé una vez. Esto en Moscú, además.
Ángel. No, a mí me pasó con Sonia.
Bueno, Ángel, vete cogiendo...
A mí me pasó cuatro veces y los cuatro roncaron en antena, ¿eh? Nos dimos cuenta de por qué roncaban.
¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron?
José el Ciego, luego fue José Joaquín Brotons, luego fue Emilio Pérez de Rozas y Andrés Ocaña.
Emilio.
Y Andrés Ocaña.
Los cuatro.
Los cuatro. No, a mí siempre
pero
es Ángel.
Ronquido limpio. Además,
es evidente que mi estilo de radio, Ángel, no termina de llenarle. O sea, hay algo de cómo hago la radio que Ángel no le termina de poner eléctrico.
O se lo pone para dormir.
Sí, sí.
O igual se lo pone para dormir.
Bueno, Ángel, que veo que te está gustando mucho la coña.
Sí, muchísimo. Es una cosa, además, muy, muy novedosa y muy original. Sí, sí.
No, chico, ¿yo qué quieres? Que al final nos vas a echar la bronca tú a nosotros.
A ver, es que no es novedoso que te quedes dormido.
Yo insisto, cuando tengáis una certificación oficial de que es
al Instituto del Sueño, vamos a llamar. Al Instituto del Sueño. Sí, sí, sí.
Instituto de certificación como la de los Juegos Olímpicos. Sí, sí.
Llevamos 5 minutos ya con esto, ¿no? Digo, por echar cuenta de en qué empleamos el tiempo.
Es que está mejor esto con lo que vas a contar.
A ver,
venga.
Angelito, ¿cuándo juega Alcaraz y cómo está Alcaraz? Porque es la duda.
Sábado 4 de la tarde, y lo de ayer fue un susto y está perfectamente.
Perfectamente, quiere decir, de momento, o sea, que puede forzar, puede jugar a tope en Madrid.
Se supone que sí. Él cree que está bien, él cree que hasta ahora las sensaciones han sido buenas y él espera mañana una prueba definitiva en la que se supone que el pulgar apuntará hacia arriba y, por tanto, podrá jugar el sábado. Lo de las 4 de la tarde es más cosecha mía, pero bueno, al final es el horario que a él le gusta. No le gusta jugar de noche, aunque puede jugar algún partido de noche, y lo normal es que juegue el sábado a las 4 de la tarde. Veremos si con el belga Bergs o con el japonés Nishioka, que son el que gane de ellos en primera ronda, el rival de Alcaraz en su debut en segunda.
Va por el lado del cuadro de Djokovic.
Djokovic en semifinales. Lo más llamativo o lo más peligroso sería en tercera ronda, es decir, su segundo partido, el del lunes, que sería con Jiří Lehecka, que no sé si os acordáis, pero sí, es el que el año pasado retiró, entre comillas, de Madrid a don Rafael Nadal Parera, que fue el que le ganó, y además jugando bastante bien el checo hasta que luego se lesionó en semifinales.
Por cierto, Rafa no va a ir al torneo como espectador.
Tienes buena información.
No va a ir al torneo como espectador porque Rafa solo va a aparecer el día 25 de mayo en París, en Roland Garros, para recibir el homenaje de Roland Garros. O sea, a guardar, digamos, su presencia, su imagen en una pista de tenis para la Félix Atrier el día 25 de mayo, y creo que lo hace con bien, todo el acierto del mundo, de decir, mira, no voy a ir paseándome por todos los torneos, Godó, Madrid, Roma, que son torneos muy especiales para él.
Una y bien.
Voy a ir a Roland Garros, y a partir de entonces ya, el año que viene, pues aparecerá por aquí cuando quiera y lo verá pues al lado de Feliciano en el palco o lo que sea. Pero que este año Rafa no estará en Madrid ni como espectador. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Sinner vuelve en Roma el siguiente.
Sí, Roma.
Sinner en Roma el siguiente. Ya está entrenando, ya tiene permiso para entrenar. De hecho, Monte Carlo ya lo estuvo haciendo. Y bueno, volverá en Roma, en casa, tranquilo, con un torneo previo para poder
preparar Roland Garros.
Se ha dormido.
Gracias, Ángel. ¿Qué dicen los oyentes? Ganga.
Anda, al final, después de poner el dedo en el sol ante las quejas del Real Madrid por los árbitros y los horarios, todos comulgan con sus quejas. No sé cuál es el delito de que juegue Ter Stegen. Si está a buen nivel, debería jugar, por mucho que digáis de Chesney. Otro dice, soy del Barça y estoy con más dudas de ganarle al Mallorca que en la final de Copa ante el Real Madrid. Y el último, una petición. Juanma, me llamo Cristina, mi mejor amigo Alberto tiene mañana una operación complicada en el ojo y está un poco asustado. Por si le podéis dar ánimo, siempre os escuchamos.
Pues que mucho ánimo, que tenemos a los mejores médicos del mundo, así que seguro que van a estar perfectos en esa intervención. Saldrá todo fantástico, seguro. Compañeros, gracias. Es que viene ahora Lobato y luego Chema Martínez, así que me quedo solo con Joseba. Ha sido un placer.
Gran noche.
Gracias. Gran noche de radio. Antes, este mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pope Francis has
Papa Francesco,
un comunicato della sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, qué poco elegante ha estado Lobato.
¿Por qué le quieres burrear a Lobato? ¿Qué pasa?
Muy poco elegante.
¿Con quién?
Porque menospreciar a un 7 veces campeón del mundo y pedir que Jennifer López se suba al Ferrari en vez de Lewis Hamilton me ha parecido muy
feo. Eso está clickbait, pero de manual. Seguro. Cuando he visto el titular en diferentes webs y tal, digo, un clickbait de manual.
Lo han sacado.
¿No lo has visto?
No.
Yo lo he visto, sí.
No.
El traje chicle de fresa le dejó obnubilado a Lobato y no.
Perdona, este, sí, claro. Michael, es que, hola, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo
hola.
Estamos?
Es que tú puedes entrar cuando quieras.
Ah, vale. Me dejó obnubilado más que nada porque había 31 grados en Arabia Saudí, 70% de humedad, y lo último que me apetecería es embutirme en un vestido, bueno, en un mono como ese que parecía de plástico. Hay que reconocer que, a pesar de que tiene ya más de 50 años Jennifer López, lo lucía bien, pero no, la broma de... Era una, en medio de una discusión con Tony Cuquerella, que él defendía a Hamilton, y yo decía, bueno, está muy bien todo el ruido que ha hecho públicamente, todos los titulares que ha dado, pero si quieres ruido en las redes sociales, contratas a Jennifer López. Yo quiero un piloto. Y el piloto que yo conocí en el año 2007 y después, de momento, ha desaparecido. Y por eso salió esa frase, que es lo que todo el mundo debe haber puesto, pero se dijeron más cosas.
Yo esperaba mucho más, es verdad, del arranque de temporada de Hamilton en Ferrari.
A ver, lo que hacía Carlos Sainz era muy difícil. Es que, a ver si ya lo ponemos en su medida, estar a una décima de uno de los pilotos más rápidos que hay en toda la parrilla de los sábados es complicado. ¿Qué pasa con el fichaje de Hamilton? Tú has fichado a un piloto que ya perdía con Russell. Tú no has fichado al mejor Hamilton, has fichado a un Hamilton que viene un poquito bajando el nivel. Hay que respetarlo, evidentemente, ganó la sprint de China. Es un pilotazo extraordinario. No creo que todas las carreras vaya a estar a cuatro décimas de su compañero de equipo, pero hay que tener en cuenta que deportivamente Carlos Sainz hubiera podido seguir en Ferrari, y yo sigo pensando que lo hubiera hecho mejor que Lewis Hamilton por cómo estaba adaptado el equipo, por cómo trabajaba y por lo que aportaba a Ferrari. Que hay que respetarle, evidentemente.
Carlos, pero... Yo, independientemente de lo de Carlos, me olvido de Carlos. Nos quitamos un poco la bandera española, que sí, nos gustaría que hubiera seguido en Ferrari. Pero independientemente, valorando a un tío que es 7 veces campeón del mundo, que yo le he conocido con un hambre, con unas ganas. Vamos, te atacaba hasta en el último centímetro. Cuando no podía hacerlo en la pista, lo hacía fuera de la pista. Era insaciable. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto zen, pero al volverse zen se ha vuelto también menos rápido. Ya el año pasado perdió con Russell de forma, fue masacrado por Russell en clasificación, también menos, pero en carrera también, y en Ferrari está ocurriendo lo mismo. Y encima no se encuentra, sigue sin encontrarse, se le ve alicaído, se le ve cabizbajo, le preguntaron cómo puede solucionar el problema que tiene de adaptación al coche y dijo, necesito otro cerebro. Ostras, es muy fuerte, ¿eh?
Sí, la frase es fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que a Ferrari le ha molestado que en la carrera anterior dijo que ese coche para él se estaba comportando como un extraterrestre. A poco que se ha metido ligeramente con el coche, han empezado artículos en la prensa italiana a machacar a Lewis Hamilton, que me parece completamente injusto, porque hace nada estaban... Pero también os digo el otro componente de la historia. Ha salido John Elkann y ha dicho, con los meses que llevamos, ya es rentable haber fichado a Hamilton con toda la repercusión que hemos ganado solo por tener a Lewis.
Pues ya está, lo que yo decía, Jennifer López.
¿Ves? Pues es que al final
no va a ser clickbait.
Al final
va a ser.
Sí, cuando yo te digo las cosas.
La opinión de Antonio Lobato en el Soufflé, efectivamente. Bueno, ¿y Piastri tiene cara de campeón o no?
Tiene cara, sí. La verdad es que tiene frialdad de campeón, sobre todo. Y le da igual tirarle el coche a Verstappen, algo que no siempre pasa en la parrilla, como hemos visto con Norris. Si tiene que abrir la dirección, porque el otro está haciendo el truco de siempre. El truco de Verstappen siempre es, cuando tiene la batalla perdida en el vértice, frena que no puede entrar el coche en la curva. Y entonces, así luego dicen, no, yo iba por delante. No, bueno, es que tú no entras. Pero ¿qué hace Piastri? En vez de, oye, entrarle miedo, el respeto al campeón, no. Oye, yo abro el coche, tú te vas ahí a la escapatoria y te pongo la posibilidad de que te sancionen. Pues eso es un campeón, así que yo no sé qué pasará, no sé si habrá corriente alterna.
Vamos a darle tiempo.
Pero puede ganar el Mundial, ¿eh?
Ha ganado 3 de las 5 carreras y sobre todo lo que destaca es la frialdad que tiene. Tú ves a Oscar Piastri y no sabes si ha ganado la carrera o ha abandonado en la primera vuelta, porque siempre tiene la misma cara. Y esa frialdad puede jugar a su favor, pero vamos a ver ahora en un duelo a duelo, en un duelo mano a mano con Max Verstappen, si Max aguanta, que aparece y desaparece Max, ¿eh? Depende un poquito del circuito. Vamos a ver cómo se comporta Oscar Piastri. Evidentemente Norris se ha desdibujado, Norris se ha diluido. El Norris que vi el sábado, después de la clasificación, después de estrellarse contra el muro, yo no había visto un piloto tan destrozado anímicamente como él, ni tan penitente. Se estaba fustigando de una forma en público que no tenía sentido. No sé si lo vamos a recuperar. Es un poco como lo de Hamilton, con la diferencia de que Hamilton es 7 veces campeón del mundo. No sé si a Norris lo vamos a recuperar, porque está sumido en una depresión tremenda. Y ahora tiene a su compañero de equipo por delante y justo detrás a un punto a Max Verstappen, su peor pesadilla.
Bueno, tema Aston Martin, tema Fernando Alonso. ¿Eso cómo está?
Mira, ¿es necesario hablar de esto?
Sí, vamos a hablar de eso. Sí, yo quiero hablar de esto porque, como decía Fernando, me quema por dentro correr y acabar 11 haciendo todo bien, ¿no? Pues tanto quema que hoy ha habido una reunión de la cúpula directiva del equipo para ver qué hacen con el AMR-25. Porque la idea inicial era, bueno, pues el coche todo se va a emplear ya en el 26, ¿qué más da? Pero ahora mismo, Lawrence Stroll y la gente que manda en el equipo están viendo que no pueden arrastrarse a este nivel. Llevan 3 carreras seguidas sin puntuar.
¿Esta temporada qué número es de Fernando en Aston Martin?
Empezó en el 23, la tercera.
La tercera. Y cuando fichó, ¿qué se dijo de la tercera temporada? De lo que iba a ocurrir.
Hombre, que con lo bien que iba en la primera pensábamos que a lo mejor en la tercera podía estar luchando por cosas mayores.
O sea, ha ido clarísimamente a menos.
Clarísimamente a menos. Sí. Te voy a decir.
Es un espejismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es un poco un oasis lo que vimos en 2023. Fueron algunas carreras y además hay que explicarlo. Y mucha gente me lo pregunta. ¿Cómo es posible que brillara tanto, hiciera podios en el año 2023 y de repente ahora sea el penúltimo barra último equipo de la parrilla? Bueno, es que en 2023 hubo varias cosas. La primera cosa es que Aston Martin sí dio un salto hacia arriba. Vale. Pero es que coincidió que había 3 equipos que estaban desaparecidos. McLaren, Mercedes y Ferrari. Entonces, Fernando aprovechó, aprovechó ese espacio, que luego lo llenaron otra vez. Y entonces Fernando ya le costaba más entrar en el podio. Hacía cosas maravillosas y, claro, llegaba al podio. Pero Stroll no hizo ningún podio. Quiero decir que también el factor Fernando contó en el año 2023. A partir de intentaron evolucionar el coche, no lo consiguieron. Llegó el 2024, empezaron medio bien, eran el primero del resto. No evolucionaron el coche, les adelantó todo el mundo, terminaron siendo el octavo o noveno coche de la parrilla, y este año Es el mismo coche del año pasado. El mismo coche que en la última carrera pusieron el fondo que habían utilizado en la tercera carrera del Mundial. Porque todo lo que habían metido después no había funcionado. Y seguimos igual. Ahora no quieren meter nada. Le preguntas ahí a los jefes y te dicen, no podemos entrar en pánico. No, perdona, es que estamos en pánico. Los aficionados están en pánico, el equipo está en pánico, Fernando no está en pánico, pero está desesperado porque se deja el alma. Ayer se bajó del coche destrozado. La imagen del caminando por el paddock, pero físicamente destrozado de la paliza que se había metido para ser un décimo.
Pero es que yo creo que lo positivo de la reunión de hoy, que es que hay pánico. Y yo creo que sí que va a salir de ahí, va a salir algo para, por lo menos, que el AMR25 esté más, un poco más arriba, para
sí, pero
que no
Carlos,
esté haciendo
¿qué,
ridículo.
¿Qué haces en una reunión? Es que yo
soy,
poco,
ya lo sé.
Soy poco fanático de las reuniones, más
sé.
En Fórmula 1. Vale, te reúnes y te dice Lawrence Stroll, oye, ¿qué estáis haciendo? Esto no camina. No camina.
Sí, pero van a dedicar
¿qué hay
dinero?
En el túnel de viento? No, es que no nos atrevemos a ponerlo porque es que hay cierto fallo de correlación entre el túnel y la pista. Vale, y además cualquier cosa que decidas en una reunión hoy, desde cargarte gente, tratar de potenciar el programa de evoluciones, va a tardar un tiempo. Va a tardar un tiempo en que funcione, sí funciona.
Oye, la pregunta es, ¿le merece la pena?
Joder.
Porque Fernando Alonso, cuando dejó la Fórmula 1 y antes de volver, dijo, yo solo voy a volver para ganar. Y está más lejos que nunca de ganar cualquier cosa.
Joseba, yo creo que está porque tiene la esperanza de que con el cambio de normativa el próximo año caigan frutos, porque tiene la esperanza de que Newey se invente algo.
Es largo el año. El año es muy largo.
Tortuoso.
Es ya. Muy largo
pero
el año.
Yo creo que hablamos de una de las... aparte del carácter ganador, es el carácter luchador. Él, aparte de que se enfade por acabar 11 la carrera, cuando él hace un fin de semana en el que está todo el rato por encima del coche, en el que adelanta al que tiene que adelantar, en el que hace una buena salida, insisto, con 43 años es el más rápido en tiempo de reacción. Cuando lo hace todo bien, él está disfrutando al volante. Y es verdad, el horizonte que tiene Fernando Alonso es...
¿Cuántos mundiales tiene Fernando?
Tiene dos. ¿Cuántos podría tener con 8 puntos más? 5.
No, eso es ciencia ficción.
Tiene
dos y ya está.
Lo que va a quedar de Fernando cuando se retire quizás sea la figura de un deportista que no ha elegido bien los destinos de su carrera. Porque con ese talento debería haber conseguido más de 2 mundiales.
Sí.
O sea,
sí,
es indudable. O sea, esto en un futbolista o en cualquier otro deporte, o sea, si Rafa Nadal hubiera ganado 2 Roland Garros, algo habría hecho mal. Y claro. hay que afrontarlo con normalidad. O sea, hay que decir, oye, pero, Fernando, esto no ha habido algo durante tu carrera que no ha estado bien elegido.
También la fortuna. Claro,
sí, por supuesto. Bueno,
es fortuna, pero también es saber elegir el momento adecuado, ¿no? Y que las posibilidades del mercado te permitieran entrar en determinados sitios en determinados momentos. Fernando, su gran objetivo era irse a McLaren, se fue a McLaren en el año 2007 y pasó lo que pasó. Tomó la decisión de marcharse del tremendo sufrimiento en el que se había metido y dejó McLaren, que si hubiera seguido ahí probablemente en 2008 podría haber ganado el Mundial. Esperó a irse a Ferrari y se tiró 2 años en barbecho, en Renault, con alguna victoria, pero sin poder luchar por el título, por el deseo de llegar a Ferrari. Llegó a Ferrari y no tenía un coche para ganar. Y luego intentó marchar a McLaren, segunda oportunidad, evidentemente fue una desgracia, fue una tragedia, y desde entonces ha disfrutado con ese año 2023 en Aston Martin, con esos podios que le hicieron volver a sentir lo que él era y demostrarle a la gente que, a pesar de que ya era el más veterano de la parrilla, que seguía teniendo esa magia y que si el coche le acompaña, él va a estar ahí. Tú lo decías, Juanma, si Nadal hubiera ganado 2 Roland Garros nada más.
Pero es tenis, ¿eh?
Pero es que es tenis. El problema es que aquí necesitas un coche.
Sí, un equipo.
Aquí Ayrton Senna,
sí,
malo, no hubiera ganado nunca.
Sí, sí.
Ni Michael Schumacher, ni
sí.
Lewis Hamilton.
Sí, sí, sí.
Y es tremenda esa dependencia.
Sí, pero Lewis Hamilton en su día hipotecó un año y luego consiguió los éxitos.
Pero es que
sí.
Lewis Hamilton...
Claro.
Iba a fichar por Red Bull. Quería fichar por Red Bull.
La cosa es que lo que eligió el primer año.
Se llama potra salvaje.
Dijo, sacrifico este año y a partir de ahí ya, llegaron
todos
los
mundiales. Pero escúchame, que se llama potra salvaje, que no es que fuera un genio, que él quería ir al coche ganador. Y en el coche ganador no había sitio y llamó Helmut Marko a su amigo Niki Lauda y dijo, vete a por este. Que
lo
se
que tú
de
quieras,
McLaren.
Carmichael, pero eligió bien.
Y ficha, bueno, sí. Y ficha por Mercedes.
Es tema, iba a ser tema durante todo el año. Voy a cerrar con una cosa. He visto la recreación de la curva de Madrid, el circuito de Madrid.
La monumental.
Una cosa, la recreación es mejorable.
Sí.
digamos que en la época bastante. En la época de los donde mi hijo yo lo veo en unos videojuegos que parecen esto parecían unos Atari de cuando
sí,
empezábamos
es una
a jugar.
Primera versión digamos
es
sí,
una
sí.
Primera versión no
faltaba sí. Mario Bros conduciendo el
sí,
coche
sí macho o sea no sé con todos los respetos que yo no soy capaz de hacer eso pero vamos que me ha parecido muy flojo la recreación
bueno lo importante
decir,
son
no
los
me
datos.
Ha emocionado verla
bueno lo importante son los datos 24% vale. De Peralta es una barbaridad
sí
una eso barbaridad. Va a ser espectacular
es la última curva.
No, es la 12, todavía quedarán unas cuantas de gran meta.
Que es así, inclinada.
Inclinadísima, claro, efectivamente.
Imagínate un 24, ¿eh?
24 es más como la Angliru, casi.
Como la Angliru, claro, sí, efectivamente, como sí, la cuña de escabe.
Tienes esa pendiente, imagínate cómo tienes que salir de ahí, disparado no, volando.
No, tremendo.
Un coche va al aire.
Va a ser duro con el cuello y además es medio kilómetro. Con lo cual es larguísima.
Y además cuesta una pasta, ¿eh? Mm. Por cada grado de Peralte, el precio de fabricar la pista es exponencial.
Joder. Sí, creo que era 1 millón de euros por grado.
Sí,
algo
es
así.
Una locura. Es una locura.
Es una locura.
Y esa curva ya se queda ahí para siempre.
Eso se queda para siempre. Lo que quieren es que sea un monumento del automovilismo, que la gente peregrine para ver esa curva. Claro, ese es un poco el concepto. Y ahí quieren meter...
¿Se puede aprovechar para otra cosa o no?
Bueno, hombre, se puede ir en bici. Pero qué quiero decir,
pero ya te digo, el complicado. 24% en bici.
O para un concierto abajo, imagínate, con el escenario abajo y todo el Peralte lleno de gente. O
sea, va a haber gradas claro. Con capacidad en esa zona, en toda la curva desde el inicio al final, 45.000 personas.
Joder, qué maravilla. Vale,
o sea, va a ser una especie de circo tremendo. Bien.
Lobato, ¿quieres decir algo más?
Nada más que me lo he pasado muy bien en el triplete, que la carrera no estuvo tan mal como la gente
estuvo bastante
ha dicho.
Bien.
Me parece que ha estado bien y que tenemos nuevo líder del Mundial. Vamos a ver si aguanta, a ver si es el anticristo.
¿Dónde es la próxima?
En Miami.
Miami.
Estoy mal con este tema porque no voy este año. Fui el año pasado y...
Pues yo tampoco.
Yo no he ido nunca.
El año pasado tampoco.
Yo nunca fui.
No, ya. Pero claro. es que me gustó
bueno,
mucho.
Bueno, yo sí fui. Fui con mi pasta a pasar unas vacaciones. Y claro, no he vuelto. No,
es caro.
Es muy caro. Miami
está todo fatal.
La dieta se va. De todas maneras, yo quería decir algo que me quema por dentro. Que es que, pese a todo, ahora mismo, si tú dices pilotos de los últimos 20 años, la lista es Hamilton, Verstappen, Alonso. Fuera de España. No está Vettel, que ganó 4 mundiales. O sea, que aún así ha conseguido ser considerado uno de los mejores pilotos de su generación y uno de los, seguro, top 10 de la historia.
Sí. Gracias, Lobato. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, chao, Carmichael.
Chao. Adiós.
Ahora el kilómetro. Kilómetro 42, hay un loco en Estados Unidos que parece un campesino porque...
Tú imagínate los granjeros que andan por allí, ¿qué le pasa a ese?
Tiene la piel curtida y está ahí con unos tablones detrás que parece que está, que va a sacar ahora las cabezas de ganado ahí por Flagstaff, donde está, en Estados Unidos. ¿Eso dónde quedamos? ¿Que estaba? ¿En Arizona?
Arizona.
¿O? Arizona.
Sí, señor.
Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya me queda poquito y estoy disfrutando estos últimos días aquí en Flagstaff, entrenando en altitud, con un sol increíble, aunque nos ha nevado... Y, ostras, disfrutando como un enano, o sea, que me está revitalizando, eso de entrenar es bueno, solo entrenar es maravilloso, y lo cierto es que con estos días aquí no hay otra cosa que hacer que entrenar, así que estoy muy feliz y muy contento.
¿Cuántas horas menos que en España son en Flagstaff?
9 horas.
Nueve horas
menos. De diferencia.
Ah, muy bien, pues estás en lo mejor del
lo
día.
Lo que pasa es que este sol contrasta con la pedazo de nevada que le cayó hace un par de días, ¿no?
Y te veo manga en camiseta.
Sí, lo que pasa es que aquí estamos a 2.300 metros de altitud, con lo cual estamos en alta montaña casi, y cuando cambia el tiempo, bueno, el otro día cayó una nevada, que estuvimos un día totalmente con nieve, espectacular, pero sí que es cierto que tienes que adaptarte a todo, aquí estás en lo más alto de la montaña y ves a la gente que entrena, le da igual, los coches por la calle, esto pasa en España y es caótico a la vez que hay una nevada, pero aquí deben estar acostumbrados y bueno, es un poco estos cambios tan drásticos de temperatura un poquito más complicado.
¿Hay
pero
perros?
Que se está estupendamente.
¿Hay perros allí?
No, afortunadamente, menos mal que los perros que he visto van todos atados porque ya he visto la que ha caído estos días por España, ¿no? Es una de las cosas que llevo fatal. Ir entrenando y encontrarte con mascotas, con perros que muchos se tiran, se te tiran, tú vas corriendo, vas paseando, no sabes cómo van a reaccionar Y lo cierto que hemos visto lo que ha pasado un par de compañeros ahí en España, en Sierra Nevada.
¿Qué ha pasado?
Y...
Pues Tariq Unovales, con el que hablamos ya en el kilómetro, y María Forero, que estaban entrenando en Sierra Nevada ayer, y aparecieron dos perros, además de raza peligrosa, que iban con la dueña, pero los llevaba sueltos. Y cuando la dueña les dijo, veniros para aquí, lo que hicieron es irse para el otro lado. Eran dos parecidos a los pitbull. Y le pegaron un tarisco en el culo a Tariq, que no veas, que le han dejado unas cicatrices importantes, que es duda para correr el próximo domingo en Madrid. O sea, que imagínate. Y además dice que luego a base de pedradas y con los móviles, tirándole el móvil y piedras para que se fueran. Y María dice, si no llega a estar Tariq, me mata.
¿Hay consecuencias penales para la dueña?
No sé si son penales las consecuencias, pero el denunciado se ha denunciado, evidentemente. Claro, el mordisco se lo ha llevado.
La faena que te peguen, le ha pegado además para tratar de ayudar a María, pues se metió en medio Tariq y le mordió el perro en el culo, ¿no? Es lo que ha comentado, pero al final yo creo que sí que estás tienes el derecho de denunciar, y creo que existen para estos casos, hay veces que lo llevas a juicio y que existe una indemnización económica, pero simplemente llamar a la ciudadanía y decir, oye, si vas paseando con tu perro, pues lo puedes llevar agarrado con correa, que es como tiene que ir. Si es un perro más agresivo, llevarle con bozal, pero sobre todo que no sabes, cuando te dicen, no, si el perro solo quiere jugar, digo, sí, ya, sí, me parece estupendo. Pero yo quiero solo pasear y no quiero tener ningún tipo de problema. Así que esto yo creo que también tiene la gente tiene que concienciarse que hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Y en este caso imagínate que Tariq uno puede competir el fin de semana y los daños que ocasiona, claro, a tu preparación, a tus entrenamientos. Y bueno, desde aquí tirón de orejas a todos los dueños de esas mascotas que no los cuidan.
Bueno, hemos tenido el Maratón de Boston, que como siempre se celebra el lunes. Se ha disputado a mediodía de hoy en España. Han ganado, es la edición número 129, es el más antiguo del mundo. Ha ganado John Corir, 2:04:45, y Sharon Lokecki, que ha hecho el récord de la prueba, 2:17:22. Lo curioso de John Corir es que su hermano ganó hace 13 años el mismo maratón, el Maratón de Boston, que es el mejor pagado del mundo, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, además es yo creo que si le preguntas a cualquier americano qué maratón le gustaría ganar, es Boston, por encima de Nueva York, de Chicago, de cualquier otro maratón. Es el maratón más emblemático, el más tradicional, el que, por así decirlo, todo el mundo quiere correr, y no solo correr, sino ganar. Y bueno, además de premios, que creo que se ha llevado un buen pellizco, son $150,000 creo que se lleva el ganador. Y en este caso, la keniana Lokecki, que ha conseguido batir el récord 2:17, es de las que está entrenando aquí en Flagstaff. O sea, estaba entrenando aquí la semana pasada, se ha ido a competir y volverá, para que os hagáis una idea del nivel de gente que viene a entrenar aquí a Flagstaff. O sea, que es la cuna, un poco por así decirlo, de entrenamiento de todo, bueno, de americanos y de gente de todo el mundo que viene aquí a entrenar. En este caso, bueno, Boston para mí sigue siendo una carrera que se hace el lunes, el Día de los Patriotas creo que es, y bueno, que se convierte en una de las grandes maratones del mundo, que todo el mundo quiere ganar, claro.
Y luego el gran protagonista del mundo del running es Tiangong Ultra.
¿Perdón?
Tiangong Ultra.
¿Es africano?
No, es chino.
¿Ah, sí?
Sí, ha sido el ganador de la primera media maratón para humanoides de la historia, que ha tenido lugar en Shanghái. ¿No has visto las imágenes?
No.
Pues sí, Tiangong Ultra es el que ha ganado. Ha hecho 2:40 media maratón.
Bueno, pues bueno, para ser media maratón hay que mejorarlo, ¿eh?
Sí, sí, todavía le queda, pero ya corre el medio maratón.
Sí.
Le han tenido que cambiar la batería 3 veces. Ha habido algunos otros, creo que eran 20 robots de estos que salían. Sí. Uno nada más salió y hizo ¡boom! Y se... Sí. Hubo uno que dio el primer paso y hizo ¡boom! Y se cayó de morros.
¿Ese, cómo se llama? ¿Juanma Castaño?
No sé cómo se llama. Ese no lo sé, pero Tiangong es un crack que irá mejorando y cuidado, ¿eh? Además, es que la imagen es muy curiosa, ¿eh? Los robots ahí todos corriendo, clic, clac, clic, además hacen ruido, clic, clac.
Vale.
A ese le ganamos, Joseba, todavía le ganamos.
Bueno, ahí andaremos.
¿Quién es José Perona?
José Perona es el gerente de inteligencia artificial en NTT Data. ¿Por qué hablamos hoy con José Perona? Porque el próximo domingo se corre el Maratón de Madrid. 10K, 21 y el Maratón de Madrid. Y porque han hecho una aplicación en la que te dicen cuál es, tú dices, ¿cuál es mi objetivo? Quiero correr esta carrera y quiero hacer tanto tiempo. Y ellos te dicen cómo tienes que correrla. Cuidado en el kilómetro tal, aquí tienes que acelerar más, aquí tienes que acelerar menos. O sea, que te hacen el recorrido de la carrera a tenor de lo que tú quieras hacer en la carrera, según tu objetivo.
Hola, José, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Son datos muy personalizados o son datos muy generales? Es decir, el que quiera hacer 3:45 le va a salir igual lo que tiene que hacer pese 90 kilos o pese 65?
Claro, porque efectivamente no tenemos en cuenta ámbitos como el peso o el sexo, sino el objetivo final que tenga la persona a la hora de conseguir sus resultados. Que en este caso, bueno, podemos tener gente que sea de una complexión más gruesa, ¿no?, o más fina, pero que pueda llegar a alcanzar esos tiempos.
O sea, más o menos lo que tenéis analizado es cómo es cada kilómetro del recorrido y en función de lo que cuesta hacer ese kilómetro, que economicen esfuerzos o que lo pongan todo en ese kilómetro para hacer el objetivo final, ¿no?
Eso es. Hemos creado al final una aplicación de inteligencia artificial, ahora que está tan de moda, ¿no? Que hablabais antes de del robot. De momento no va a correr por nosotros, pero sí que nos va a ayudar, ¿no? A planificar esa carrera. Y entonces lo que nosotros intentamos es dar cuáles son los ritmos promedio que tienes que llevar durante toda la carrera, ¿vale? Kilómetro por kilómetro. Es decir, oye, para los 10 kilómetros, para la media o para la completa, ¿vale? Para la maratón. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido sacando datos de miles de corredores que nos han ido aportando cuáles han sido sus tiempos y hemos ido extrayendo también la orografía de todo el terreno. Entonces, con eso, hemos desarrollado modelos de inteligencia artificial, uno específico para cada tipo de carrera, que también tiene en cuenta incluso la estrategia de la carrera. Porque también te puedo decir que al principio, que esto yo lo desconocía, por ejemplo, que no era un runner y me lo fueron diciendo la gente del equipo que sí que va a correr la maratón. Que, por ejemplo, al principio tienes que economizar un poquito más, quizá al final tienes que apretar un poquito más en esos tiempos y te va a servir, pues oye, para que esto lo puedas luego imprimir, que vayas siguiendo o te lo puedas meter en tu reloj inteligente y que puedas llevar una marca por cada kilómetro de la carrera.
Ah, mira, muy bien.
No una pregunta, si... sí. Una preguntita desde aquí, desde Flasta, que te voy a hacer. Por ejemplo, yo que soy una persona muy optimista y digo, oye, yo quiero hacer la maratón y llevo, quiero hacer el objetivo 2:20, entonces quiero hacer 2:20. La aplicación sin saber cómo he entrenado o le tendrías tú que decir, oye, he entrenado 150 kilómetros a la semana, 100 kilómetros, 70, 40. O sea, que además de esas variables que estás diciendo, me imagino que tendrías que extrapolar a los kilómetros que has entrenado previamente, porque si no, imagínate, Joseba también quiere bajar de 3 horas, entonces dice que quiere bajar 3 horas y aunque le digan, oye, tienes que ir este kilómetro suave o menos suave, si no puede, no va a poder.
Exactamente, de hecho nosotros incluso tenemos límites, porque no sé cuáles son los límites actuales del récord del mundo, pero actualmente tú en la maratón no puedes poner una cifra superior al récord del mundo, ¿vale? No puedes terminarla antes, ¿vale? No te dejamos todavía, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es intentar poner una meta global, ¿vale? Es una cosa más genérica, algo que no es tan particular y adecuado para cada persona por el tema también, como sabéis, con la inteligencia artificial de los datos sensibles, siempre intentamos medir un poco que no obtengamos demasiada información de sitios donde no tengan que sacarse y siempre se pone de forma más generalista, sobre todo para planificar los entrenamientos. Es decir, oye, si yo quiero llegar a un tiempo objetivo, por ejemplo, para este año, de realizar unos 10 kilómetros, por ejemplo, en 45 minutos, pues saber, tener una buena noción de cuáles son los tiempos más óptimos adaptados a ese recorrido para que yo pueda conseguir ese objetivo.
Vale. El siguiente paso, José, es que la aplicación se vaya desarrollando y que el año que viene, por ejemplo, tú puedas llevar en tu reloj que te vaya diciendo en cada kilómetro lo que estás haciendo, diciendo, estás forzando más, estás forzando menos, cuidado que viene un kilómetro que es más duro, y no, que te vaya prácticamente a tiempo real diciendo lo que tienes que hacer, ¿no?
Exactamente, incluso tenemos planificaciones para intentar medir si has hecho un tiempo menor al que estaba estimado, cómo luego se va a reconfigurar todo ese planteamiento de carrera en base a esos primeros kilómetros que tú has ido pudiendo tener, cómo se va a orientar esa estrategia final hasta final de carrera, ¿no? Intentamos ir aportando esos datos para poder seguir evolucionando la aplicación. De momento es un proyecto en el que, oye, está más orientado a esa preparación, ¿no? Digamos, a esa fase previa, pero esa segunda fase de voy a intentar manejar mis tiempos durante toda la carrera, pues también la integraremos en el futuro.
¿Para la aplicación es?
Está en la página web de Entity Data y ahí os lo podemos pasar también por el link para que todo el mundo la pueda utilizar. Es una aplicación web, no hay que bajársela por ningún sitio. Tú accedes a través de la página y te permite utilizarla. Simplemente tienes que marcar cuál es tu carrera, seleccionas tu tiempo objetivo y te va a dar incluso una serie de dibujitos, ¿no? De imágenes que te van a permitir luego subirlo a tus redes sociales para ver cómo está siendo tu preparación, ese tiempo objetivo que te marcas, que lo puedas subir.
Perfecto.
Examinaré, que yo voy a ponerlo para este fin de semana. A ver cómo,
venga, a ver cómo te sale. José Perona, muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Noches. Vamos a las preguntas.
¿Sí, puedo confesar antes una cosa?
¿Qué?
Estoy hasta las trancas de la inteligencia artificial.
Pues es muy...
Estoy harto.
Ya, pero...
Cada vez limita menos, limita más nuestra capacidad de inventiva y nuestra capacidad de crear.
Tú tampoco tenías mucha.
No, pero es que la poca que tenía, pues ya me la está... infravalorando todavía más.
Vale. Preguntas. No son de inteligencia artificial, son de oyentes. ¿Cuántos kilómetros hay que hacer la semana anterior al maratón, Chema?
Bueno, importante, antes de competir necesitamos unos días de tapering, es decir, bajada drástica de kilómetros. Esto va en función de cada persona y de cómo haya entrenado, pero sí que es cierto que entre la semana anterior, o dos semanas antes, y la semana de la carrera hay que bajar drásticamente los kilómetros para provocar un estímulo, una supercompensación. Así que hay que bajar, pero todo depende un poco de los kilómetros que llevamos.
¿Qué es el ratio en los geles?
Pues es la cantidad, por ejemplo, ahora se está hablando de 1,08 o dependiendo cómo sea el tipo de gel, es decir, la cantidad de fructosa o de azúcares diferentes que llevan dentro las maltodextrinas. Es decir, nosotros ingerimos glucosa en los geles y son de diferentes formas, en forma de fructosa o de azúcar normal. Y entonces un poco lo que te va marcando es el ratio, la cantidad de fructosa que tienes en cada por cada porción de gel.
Vale. ¿Qué es lo más importante para empezar a correr? ¿El calzado?
Bueno, es importante, pero para mí lo más importante es la actitud, es decir, tener ganas. O sea, ¿qué más importante? Ponerte a correr. Da igual como si sale con una chancla. Luego ya sí que es verdad que las zapatillas son algo indispensable, imprescindible, pero yo creo que lo que hay que tener son ganas, actitud por encima del material.
Y tengo que reconocer que esta última está hecha con mala baba, de este oyente, porque es un oyente. ¿Creéis que Elena Condi seguirá hablando al acabar un maratón?
¿Pero cómo seguirá hablando? Seguiría hablando, ¿no?
Seguiría hablando. O sea, que el día que corras sí seguirá hablando después de un maratón.
Ah, como que habla
pues,
mucho.
¿Sabes lo que me...?
Deduzco eso.
A mí realmente lo que me gustaría es... Seguro que revoluciona todo, porque la manera de pronunciar todos los nombres de los africanos en
su sería fantástico. Sería fantástico.
Todo
sí.
Sería fantástico porque de una vez por todas sabríamos cómo se
pronuncian.
Llaman estos atletas africanos que tiene no una adicción la
ahí. Sushi. Lewandowski.
Lewandowski. Sí, sí, efectivamente. Yo no la conozco tanto, pero vamos, por lo que la oigo en la radio.
No, yo también. Chema la conocerá más. Supongo.
Chemita, te mandamos un abrazo. Vuelve para casa pronto.
Nos vemos ya, chicos.
Adiós. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Liga y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Ha sido un placer, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.